Vuelta a Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos. La verdad es que el día parece más de primavera que de invierno. Porque esta mañana veníamos camino de la radio y yo al menos he visto unos cuantos copos de nieve caer, pero vamos, que lo hacía con ganas, ¿eh? Y ahora mismo estamos mirando y hay sol, la temperatura no es tampoco para estar en manga corta, pero en fin, que se está bien, se está más o menos bien. Esas son las cosas que tiene este febrero que decía mi abuela, ventoso. En algunos sitios sí que es verdad que hace frío de verdad. 7 grados, dices, Pablo.
Hola, buenas tardes, 7 grados.
Buenas tardes, 7. Bueno, yo os contaré ahora una historia de para qué sirven los teléfonos móviles, que os va a sorprender, seguramente. Y tiene que ver con esto de la temperatura. Maite, ¿qué tal?
Bien.
Te fuiste el viernes tocada, ¿eh?
Y he vuelto, fíjate, que iba a tomarme el lunes al final.
Yo que creía que ibas a echarle hoy un poquito de...
Mira, ni los constipados son como antes, ya. Un fin de semana ahí,
Vas al médico, le enseñan la grabación. Mire cómo está.
Mire
cómo estoy.
Un poco de teatro y te dice, el lunes a trabajar, ¿cómo
pues
me ha pasado?
¿Eh?
Y aquí estoy.
Pues eso es.
A ver,
Paloma, ¿qué tal?
Bien, es que esto se va pasando, lo del virus, ¿verdad?
No, toca madera, déjate.
Ah, sí, tú, Paloma.
Creo que sí.
Vale.
Hombre, así por antigüedad, el suyo ya tiene unos trienios, ¿eh?
Era consistente.
Sí, bueno, fue resistente. Estaba ahí diciendo, no salgo, que aquí se está muy bien, no salgo. Bueno, pues nada, que yo también he estado así medio pachucho el fin de semana, pero me he recuperado así como por arte de magia. Y enfada, te entiendo,
¿a que
Maite?
Sí,
enfada, porque dice, yo quiero estar pachucho el lunes.
Es inoportuno ponerse
claro,
malo el fin de semana,
claro.
Es poco apropiado.
En unas décimas de fiebre, que si no sé qué, sí. Y aquí estoy, un domingo, ¿esto qué es? No puede ser. Bueno, no sé si os habéis enterado que ha muerto un entrenador de fútbol y esto, ¿sí, no?
Sí, no, sí.
Enterado. Bueno, era de Madrid, Luis Aragonés. Y la frase de hoy la pone Luis Aragonés. No voy a decir lo de ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. No, es una que a mí me gusta mucho. Decía Luis Aragonés, yo creo que un entrenador de fútbol debe ir en chándal a los partidos. Profundísimo.
Sí, la verdad es que llama la atención ahí todos con corbata.
Claro,
en el banquillo.
Van ahí hechos unos pimpollos y no, hay que ir en chándal. Como se iba antes a comprar al centro comercial.
No, mi chándal en mis tacones,
hombre,
¿no?
Hombre, arreglar pero informar, que decía Martirio. ¿No os parece? Yo
pues
creo
sí.
Que habría que ir en chándal, claro, no va a los
en
jugadores.
Ropa de trabajo.
Ropa de trabajo.
Claro, hombre.
Y así iba, zapatones. Bueno, zapatones que decía que me gusta más que me pongan de mote zapatones que sabio, porque yo solo sé que no sé nada. Esta la había tomado prestado de alguien, pero es verdad. Oye, que te llamen sabio debe cansar un poco. El sabio de Hortaleza. Bueno, pues no, mejor zapatones, porque, en fin, debía gastar un buen número el bueno de Luis. Bueno, pues nada, que descanse en paz, un abrazo a toda su familia. Y yo siempre, en estos instantes, me acuerdo de las personas anónimas que han perdido pues gente recientemente. Un abrazo para todos ellos. Y esto de que la vida continúa es que es verdad. Los que nos quedamos aquí tenemos que seguir dando la cara, luchando todos los días con los virus, con las fiebres, con los seres, con todo. Venga, arrancamos.
Fijaros que mi vaya, lo he visto hoy en un titular del diario El Mundo.
Cuidado,
textual,
cuidado. ¿Has
textual.
Pagado o no has pagado?
No.
¿Están ahora
confieso,
con esto de que hay que pagar?
Confieso.
¿Ves
solo,
El Mundo? Paga.
Edición libre. Dice así el titular. El nanorobot cargado con un espermatozoide que las embaraza.
¿Pero qué dices?
¿Pensaréis que voy a hacer un chiste?
No.
Pues
competencia
tenía.
Desleal.
Tiene para hacer un chiste. Pero no se trata de hacer chistes, se trata de un prodigio de la ciencia. Leo textualmente porque el texto es bastante gracioso y descriptivo en sí.
Sí,
y no
¿quién
lo
habrá, ¿quién
la
habrá escrito? ¿Quién lo habrá escrito?
Es de titanio y colea como un espermatozoide cualquiera. No falla. Enfila el óvulo, perfora su pared y deposita en su interior la semilla. A la primera, visto y no visto, el espermatozoide robot o espermabot, como sí. Le han bautizado. Es tan pequeño como un virus, es la última filigrana tecnológica al
ya
servicio
está.
De la reproducción.
¿Para qué servimos los hombres ya? Para nada.
Para nada. Mira, sí, a este lo parieron en el Instituto de Nanociencias de Dresde, en Alemania, y permitirá, a partir de ahora, llevar a cabo...
Alemán tenía que ser.
Lo que antes parecía una locura o una quimera. La reproducción por control remoto. Y en España cerca de 1 millón de personas parece infertilidad.
Con un mandito ahí, pim, pam.
Ya, pero ¿quién maneja el control remoto?
el doctor. En este caso,
el doctor. La doctora.
A la primera, Paloma. Visto y no visto. Esto es dar en la diana.
Dice, venga, vete ahí. A la derecha, tira, tira un poquito.
Como las máquinas de los marcianitos de hace años.
Venga, campeón, venga.
Del aterrizaje, ¿te acuerdas? Aterriza, aterriza, aterriza. Ya, pum.
Se choca.
Y ahora viene
a repetir. A
ver. Además, es reciclable.
¿Qué dice? Encima.
Que sí, que sí. Que sí vale para uno, vale para todos.
Que no lo tiran, que una de ellas que se ha usado, que no lo tiran. Que
luego lo sacan, lo limpian y lo vuelven a meter.
Claro.
Ay, pues no, cualquier cosa.
Pues
a mí esto no me gusta, ¿no?
¿Por qué no?
Ay, no.
Se aprovecha. Sí. Si funciona para uno, funciona para todas. En fin, el texto está lleno de metáforas porque este enano robot, entre comillas, dicen que embiste como un toro porque en su primera versión ha sido fabricado para albergar un espermatozoide de toro que parece, según dicen los científicos, que es muy parecido en tamaño con el de los humanos.
Pues,
y según el equipo que se ha creado, si vale para uno, pues vale para todos.
¿Servíamos hasta el momento para pasear en chándal?
¿De titanio?
Pero cuidado con lo que meten, ¿eh? Porque para, si van a meter el del toro en el cuerpo... De
para dos o tres cositas más, pero si ya nos han quitado ya esto, Pablo, ya mejor que nos retiremos.
Y que no hay excusa, ¿eh? Donde pone el ojo,
¿sí?
Pone la diana.
Ya no servimos para nada.
Además, fíjate, uno.
Sí,
uno.
En vez de que millones, tampoco, que es
no,
un desperdicio.
Que no hay que desperdiciar.
Nada.
Uno y a tiro.
¡Pam!
Fijo.
Fíjate, los recortes.
Hay que ver los recortes.
Nanorobot.
No quiero trabajar.
Ni yo.
Para tenerlo, traedme dinero.
Dinero, sí, señor.
Dinero.
Ahí está.
La pasta.
Confieso que yo iba a hablar hoy del calamar gigante del Barca, pero al final se me han cruzado cifras por medio y bueno, vamos con la sopa.
A ver.
Me ha encantado. Seguramente hacia la parte final del programa Pablo López nos hablará más sobre los resultados de BCA Bankia,
sí.
Pero a mí me gustan esos 818 millones que ha ganado en 2013. Me gustan mucho.
¿Te gusta?
Sí, porque son míos.
Hombre, se va a repartir, ¿no?
Hombre, sí, son, sí. El banco está nacionalizado.
Y míos.
Bueno, iros a cualquier sucursal y pedid lo vuestro,
claro,
a ver qué otra.
Claro, yo voy a pedir.
Y os van a dar lo vuestro.
¿Qué hay de lo mío?
Os van a dar jarabe de palo.
Preferentes.
Sí, pam, pam, pam.
Por un lado, una cifra, le hemos metido, no como el robot de Maite, 20.000 millones.
20.000 millones.
¿Vale?
Y aún así no hemos acertado, ¿no?
Y
no como mi robot.
La verdad es que ha sido la primitiva más cara que he jugado yo. Pero bueno, las cosas como son, parece que sale del bache y está muy bien que se acuerden de esas cifras económicas, pero también de una labor que debe seguir haciendo Bankia, ex Caja Madrid, ahora BCA, que es la labor social que realizaba su fundación. Ahí tenemos una estupenda casa encendida, algunos compromisos que bueno que deberían mantenerse. Eso por ahí, bueno, dejamos ya apartado el tema Bankia. Más cifras, 120.000 millones de euros.
¿Y esto de qué?
Es el coste de la corrupción en la Unión Europea. Lo ha hecho hoy pública la Comisión Europea. 120.000 millones de euros.
Me estás haciendo aquí apuntar una de cantidades que...
Venga, pues sigue sumando. Mira, y además, yo me he alegrado mucho hoy de conocer la noticia porque es ejercicio de transparencia, el conocer qué es lo que se asigna en diferentes apartados de la Administración. En este caso es la Casa Real. 165.000 euros ha costado las sucesivas operaciones de cadera del Rey. Está muy bien. Yo los he pagado con muy buen gusto para que él esté... Pues tan lozano y tan majo, tan campechano como siempre. Y luego las asignaciones que ya se ha decidido para la reina, 130.000 euros, y para doña Leticia, 100.000 euros.
¿Pero ese es el sueldo o qué?
Es una aportación, ¿eh? Que es la asignación que se hace.
Vale.
O sea, supongo que ellos tendrán...
Para los gastos, ¿no?
Una paguilla,
niños,
¿eh? Pero hay que decirlo. Luego me he enterado también de que un señor iba a declarar porque el señor de
Mercadona... Sabes que acabamos a las 6, ¿no?
Sí.
Esto lo sabes.
Va, venga, pues lo último. 80 euros, venga, lo dejamos en 80 euros, que es lo que cobra un mendigo en Japón por limpiar la central de Fukushima. 80 euros al día.
Ah, estos eran los que contaminaron, hicieron todo, ahora hay que limpiar y mandan a mendigos a limpiar.
Sí, los héroes de Fukushima, les dimos el Príncipe de Asturias de la Concordia, pero ya no quedan héroes y ahora hay que recurrir a personas que arriesgan su vida por 80 euros al día para limpiar, bueno, pues aquello que está como está.
Y lo de Mercadona, que hoy tengo que ir a comprar, que es lunes y tengo la nevera...
Oferta en la sección de frescos.
Ah, vale.
Hombre, hay algunas cabezas que no tienen nieve, es otra cosa, pero bueno, en fin.
Qué bonita estampa la de hoy, ¿verdad?
Sí, preciosa, da una paz.
Qué patinazos.
La verdad que como espectadora en el metro es bastante agradable, sobre todo en el metro que no es subterráneo, el de la línea 10, venir hacia aquí, hacia la Ciudad de la Imagen, y observar en la parte superficial cómo la nieve caía esta mañana. La verdad que la estampa era muy agradable. Y es que, bueno, ahora estamos hablando de la nieve, la mayor parte de la gente pues huye al radiador, que se está mejor, ¿verdad? Calentito. Salvo una historia que nos ha sorprendido. Es una pareja mallorquina que ha protagonizado la primera boda en una estación de esquí. Ha sido una de Panticosa este fin de semana. Se han casado allí. Los novios son Laura Barreira y Ferran Rosello, de 30 y 29 años.
Angelitos.
¿Foto de angelitos?
No saben.
Hemos colgado ya el vídeo que resume esa celebración. La verdad que son jovencitos y se les ve contentos, alegres. Ellos participaron en una iniciativa de una conocida marca de ron, como una especie de concurso, ¿no?, que se llama Amigos Reunidos. Se trata de que los participantes cuenten cuál es su sueño o cuál hubiera sido su sueño en 2013. Y como el año, la verdad, ha sido tan desagradable para la mayor parte de la gente...
Y estos dijeron que querían casarse.
Casarse en la nieve. Y entonces dijeron, pues mira, ya que está el año como está para todo el mundo, vamos a estos chicos de 29 y 30 años a hacer lo posible para que cumplan su sueño. Y así ha sido.
Sí, sí.
Se casaron en concreto en una de las pistas de la estación. La verdad que imaginaos el escenario. Vais a ver la foto luego si veis y entráis en nuestro
blanco,
Facebook.
¿No? ¿Eh? ¿El lleva de blanco?
Sí, claro. Con un plumas. Hasta
rojo,
los pies.
Para que se la viera.
Blanco, blanco, blanco. Vale. Debajo el vestido, pero el pluma blanco. Había una capilla con flores, un altar de hielo y la escultura de ellos, en vez de una tarta, pues era la típica parejita, pues... Pero en hielo, esa era la escultura.
Una boda un tanto fría. Todo
una banda de música, un cuarteto, allí tocando el violín. Y bueno, y los amigos que esperaban cómo llegaba la novia vestida de blanco en un trineo tirado por perros. Por cierto, bueno, es la verdad que la primera boda curiosa que se celebra así en la nieve. Y lo más significativo es que, en fin, la temperatura.
Sí, ¿no?
10 grados bajo cero.
Qué frío.
Hombre, te ahorras familia por un tubo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O no, los que se apuntan para ir a esquiar, no sé yo, ¿eh? ¿Qué decirte?
No sé, yo es que no... Ya casarse es difícil, tomar la decisión de casarse es difícil. Ya decir, no, mira, es que hemos organizado ahí en Panticosa, nos vamos a casar en la nieve.
Yo me apuntaría.
Yo también.
Pero en el balneario de Panticosa.
No.
Yo no.
Y luego la calefacción, la noche de bodas.
A mí déjame, que no, hombre. Con lo bonito que son los Jerónimos, hombre, ahí al lado del Prado. Eso es una boda. Esto, ahí, en un...
Panticosa y luego el Nanorobotes.
¿Dónde acabaremos?
Hombre, pues yo casi prefiero Panticosa antes que los Jerónimos.
Me estoy calentando.
El frío que hace, ¿no?
Bueno, que sepáis una cosa. La batería de vuestros móviles, si son inteligentes... El tuyo no, Pablo.
Gracias.
Estate tranquilo,
gracias.
Que el tuyo puede vivir solo en
eternamente.
La soledad, para siempre. Los conocidos como teléfonos inteligentes están sirviendo para calcular la temperatura ambiente. Sí, señor. Unos investigadores holandeses están contando con la base de datos de un montón de teléfonos con el sistema Android que les está sirviendo para saber la temperatura exacta que hace en cada sitio. Gracias a la geolocalización, pues saben dónde está cada teléfono. Luego han implementado una serie de correcciones para saber si está en interior o en exterior. La temperatura propia del cuerpo, si está cerca del cuerpo. Bueno, es tremendo. Han hecho una serie de cuentas tremendas. Pero tienen controlados así, 150.000 teléfonos Android que les sirve pues para dar mediciones cada cierto tiempo. Bueno, todo hay que decir que las personas que están participando en este estudio han dado su autorización.
No pongáis
paranoicos porque lo mismo estáis ahora. ¿Qué están haciendo con mi móvil sin darme cuenta?
Llegué a pensar el boicot, el mío iba ya directamente al radiador.
Pero vamos a ver, es que primero hay que pasar diferentes escalas. Primero, espía Obama y los suyos con la central de inteligencia y las diferentes agencias americanas. Estos son los primeros. Luego van todos los demás. Y estos son unos holandeses locos que se les ha ocurrido que, claro, hay muchos sensores de temperatura dispersos en las ciudades. Pero claro, nunca tan fiable como a lo mejor 100 que pueda haber en este distrito ahora mismo. Pues pueden saber prácticamente la temperatura perfectamente y actualizarla rápidamente.
¿Cómo sabe un teléfono inteligente la temperatura? Porque no pienso... ¿cómo?
Tienen sensores de temperatura. ¿Por qué? ¿Has hecho bien la pregunta? ¿Por qué? Pues porque, como bien sabéis, las baterías que utilizan los móviles están siendo un problema y entonces el propio teléfono móvil tiene un sensor para detectar si se calienta.
¡Qué listo!
Y bajar la actividad y ponerlo ahí con menos lucecitas y que funcione todo menos para que se baje la temperatura del móvil.
De hecho, hemos contado en algunas ocasiones cómo las baterías se han calentado y han provocado algún que otro percance.
De hecho, hoy se publica en prensa una chica que lo tenía en el culete, el teléfono, y le ha ardido.
¿Otra?
Sí, y bueno, en fin, es un poco... ¿Hay que llevarlos un poco más separados del cuerpo? ¿Qué pasa?
¿Dónde?
Pues en bolsos, a kilómetros, lejos. Bueno, no, que le puede pasar a cualquiera. Y en este caso, que sepáis que lo de los móviles cada vez se va a emplear para más cosas. Están ya dándole vueltas para que estos mismos sensores se puedan utilizar para el nanorobot de Maite y que sirvan, que sean todo
para
en uno.
A ver,
si vamos a tener que salir corriendo porque viene de lejos el nanorobot.
Creo que no es sin publicidad de momento.
Hombre, yo no lo quería decir, pero ya sabéis que vuestro cuerpo, la temperatura de vuestro cuerpo tiene que ver con los periodo fértil que atraviesan las mujeres. No, pero me refiero que puede llamar directamente para que venga el nanorobot. Claro, esta chica está en la temperatura perfecta. Ya vamos allá.
Esto parece... A lo mejor llama al móvil y el móvil le responde. Se ponen de acuerdo ellos y ya tú.
No por Bluetooth. Por Bluetooth.
Es que esto parece Matrix, ¿eh?
No.
Lo que nos queda, Paloma.
Y lo que nos queda por ver. Ya veréis cómo esto avanza rapidísimamente. Sí.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo. 101.3 y 106 FM.
Pasa, no seas tímida. Marta, oye, ¿qué tal? ¿Lo has pasado?
¿Cómo no, me doras no, la píldora? No. ¿Me tienes no, miedo?
No. ¿Miedo?
Respeto.
Pavor.
Ah. Qué malo.
Carmen Carreño, buenas
¿Pero
tardes.
¿Pero no me has dejado terminar?
Déjame que la presente, que está aquí.
Bueno, vale.
Hola, Carmen
Catrón.
Carreño.
Hola, buenas tardes.
¿A qué te dedicas?
Bueno, es una muy buena pregunta.
Sí, no, es que tengo curiosidad porque me dice, fíjate, Marta me dice, voy a traer una chica espectacular, tal, no sé qué, se llama Carmen Carreño. Digo, vale, bien. Que se dedica y no me lo dice nunca.
Bueno, me dedico a muchas cosas. ¿Mm? Si me preguntas cómo me gano la vida.
Sí, ¿cómo te ganas la vida?
Es un poco distinto. Estoy en el mundo de los recursos humanos en las multinacionales.
Yo, hasta que conocí a Marta, tenía una cosita. Cada vez que oía recursos humanos, me entraba un mal cuerpo.
Si no somos la profesión más sexy ahora mismo.
Bueno, hasta
se
que...
liga poco, se liga poco.
Vete por ahí diciendo que te dedicas al periodismo. Que también te ponen unas caritas. Yo estuve en un sitio y dice, ¿dónde tiene la cámara oculta? Digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Cuántos han venido aquí con cámara oculta? ¿En serio qué me ha pasado?
Sí, te creo, absolutamente. Te creo al 100%, Charlie.
Digo, pero bueno, qué mala fama. Bueno, pues eso, que hasta que yo no conocía a Marta, esto de los recursos humanos... Ay, relaciones laborales. Casi suena mejor relaciones laborales, ¿eh?
Sí, bueno, pero esa es una partecita pequeñita. Hacemos más cosas y mucho más glamurosas.
Bueno. Entonces, ¿conociste a este primor que tenemos aquí, a Marta? ¿Y qué? ¿Te metió caña o qué?
Marta tiene una especial tendencia a meter caña y a sacar muchas cosas de uno.
Sí, es verdad.
Fue un placer conocer a Marta, la verdad.
Fue un placer conocerte a ti, Carmen.
¿Y qué te hacía? ¿Te hacía experimentos o algo?
Hacía muchísimos experimentos porque era mi supervisora, ¿no? Yo me había tomado unos meses sabáticos, así que aproveché para certificarme como coach y tuve la suerte de encontrarme con Marta, de supervisora, que me puso pues prácticamente con las piernas para arriba y la cabeza hacia un lado.
Que nadie se haga, que nadie se haga esa imagen ahora mismo.
No puede ser
esto,
no puede ser
porque
esto. Vamos a cambiar.
Es parecido a una bailarina de Charleston que se ha caído, ¿eh? Y está con las piernas hacia arriba y con toda la falda ahí. Así.
Créeme que fue uno de mis mejores equipos de futuros coaches, y lo sabéis, ¿no?
Ya.
A ver si alguien nos está escuchando por ahí.
Bueno.
A mí me gustaría, Carlos, si me permites.
Por supuesto.
Que nos contara un poquito, Carmen, en el puesto que ocupa ahora. Ella es la directora de recursos humanos de Praxair, una multinacional que ahora nos contará a qué se dedica. Y lo más importante, es decir, ¿cómo recursos humanos llega a ser tan importante, aunque suene a alergia? ¿Dónde llevas la cámara oculta? ¡Uf! Recursos humanos me va a echar.
¡Uf! Cartita de recursos humanos. ¡Uf!
Ahora en estos cambios tan grandes,
sí,
donde nos tenemos que adaptar tan rápidamente, ellos son piezas clave de detectar aquello que saben que su organización necesitan. Y a través de su expertise, de su foco y de su conocimiento, nosotros trabajamos para ellos, y es un gran honor. Si pudieras contarnos un poquito, Carmen.
Fenomenal. Pues efectivamente, llevo un año más o menos en mi nueva compañía, que es Praxair, que es una compañía multinacional de sector industrial. Uh-huh. Una compañía que ha ido muy bien durante los últimos 60 años y que sigue yendo bien.
Bueno.
Con lo cual, cuando hablamos de cambio, es curioso, porque ¿cambiar para qué? Si ya me va bien,
si,
¿no?
Pues, si todo funciona, ¿no? Lo dicen los informáticos, eso lo dicen mucho los informáticos. Si funciona, ¿para qué lo vas a cambiar?
Pues bueno, funciona para ellos, ¿no?
Sí.
Fíjate, hay una cosa que a mí me encanta, es decir, tú no cambias y morirás de éxito.
O sea, que hay que cambiar.
¿Cuántas veces morimos de éxito?
Sí, bueno, pero yo que me había quedado tranquilo con su mensaje, tú ya me has puesto ya que estoy viendo ya a mi sustituto aquí detrás.
Nunca.
Calla.
Nunca.
No des ideas.
Porque tú siempre
vale.
obtienes, pero y quieres el cambio.
Ojalá.
No cambio de situación, sino cambio interior. ¿Ah? Esto es un poco...
Cuesta, es verdad, sí.
Cambiar. No, pero es curioso porque es verdad que a veces cambiamos solamente cuando ya no queda más remedio.
Sí.
Pero ¿y si
obligaos.
No queda más remedio? ¿Qué haces? ¿Cómo provocas, no, ese cambio? O la necesidad, como decía Marta, ¿no? Decía, oye, ¿por qué voy a cambiar si siempre me va bien? Hasta que no vea el peligro y no lo ves siempre por adelantado, ¿no? Sino que a veces ya es cuando te has caído, es cuando ves que había una piedra, es cuando realmente te decides a cambiar. Entonces, esa es la primera dificultad, ¿no? Que te ahora mismo, dificultad o situación, ¿no? Que tenemos, es cambiar por qué y para qué y a dónde.
Y luego los equipos humanos, además, el nivel de autocrítica a veces, porque esto siempre pasa, ¿no? Yo lo hago todo, yo soy el mejor, yo soy indispensable, porque es que si yo. Y en cuanto ya en 18 frases escuchas 18 veces yo, ya... Ahí la capacidad autocrítica...
Claro, además, exacto, o sea, tienes toda la razón. Y esto tiene que ir muy de arriba abajo. Es decir, cuando trabajas con una persona, puedes provocar un cambio, ¿no? La persona puede decidir. Pero cuando hablas de un colectivo...
Ahí estamos.
Claro, trabajas con tantas personas y cada una en su momento y cada una de una manera que es complejo. Es verdad que lo primero que hay que atacar es a la cabeza.
Ahí, a la cabeza.
Ha hoy estás entre dos mujeres, ¿eh?
Hoy ha sonado...
Esto
ha
sido... Ella también es coach.
No, pero ha sido una frase de Marta. Lo primero a la cabeza y fuerte. Lo primero a la cabeza y fuerte. Para dejarlo medio mareado. Y ya cuando está medio mareado...
Entonces a lo mejor le das un poquito de agua.
Ah.
Para poquito. Que coja aliento.
O sea, que hay que intentar convencer o que la propia persona se automotive y se convenza por sí mismo.
La segunda, ¿no?
Sí, ¿no?
Eso lo sabemos. Si hablamos de coaching, siempre tiene que ser el otro, ¿no? El que se convenza solo. Evidentemente tú puedes provocar o puedes retar, ¿no? O puedes de alguna manera picar,
sí,
¿no? pero el que te tiene que convencer siempre es el otro.
Mm-hmm. Yo es que a veces os veo como esas personas que te llevan al acantilado, estás ahí, te están diciendo, mira abajo, mira, mira lo que tienes ahí abajo. Y estás ahí y dices, no sé yo, no sé yo. Lánzate, hombre, que hay agua ahí abajo, lánzate. Y no podéis, no podéis empujar. Es que yo soy un poco miedica. A veces estás ahí y dices, no, no, no.
A veces puedes empujar y a veces lo hacemos. Ahora, eso tiene unos riesgos. Tiene riesgos. Cuando empujas tú, probablemente el nivel de compromiso no es el mismo que si lo hace otro.
Claro.
Entonces, bueno, tienes que valorar. A veces no tienes tanto tiempo o a veces hay elementos que jamás van a dar ese paso. Entonces, ¿qué haces con esos elementos, no?
Complicado, complicado.
Es complicado.
No, hombre, es vuestro trabajo, entre otras cosas. Eso,
pero sí es importante, y Carmen lo sabe, que es supuesto, claro, que viene de arriba. Claro, que viene de, muchas veces de incluso, no solamente del núcleo duro, como llamamos en las multinacionales, ¿no? Sino que viene ya desde un calendario político y laboral, ¿no?
Sí.
Ahora, sí es muy importante como recursos humanos, humanos.
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 Sí.
Tiene la gran capacidad de comunicar aquello que no nos gusta, pero lo hace con otra, de otra manera. No sé si me estoy explicando bien,
no,
Carmen.
No, perfectamente. Yo creo, además, tengo un ejemplo buenísimo. Mira, este año hemos tenido una reunión con todos los managers, ¿no? Que vamos nosotros, con 100 personas. Y una de las cosas que yo quería comunicar era que en la compañía han salido muchas personas este año.
Sí.
Y entonces me decían, no, esto no se dice.
Esto no se dice.
Esto no se puede decir. Digo, sí, yo lo cuento, pero ¿cómo vas a contar esto? Si no os preocupéis, yo lo cuento. Y entonces pues hice una transparencia gigantesca con la caída de todas las personas durante los últimos 2 años.
Madre mía, qué valor.
Mujer guerrera.
Sí, sí, hiciste eso, ¿no?
La expliqué.
¿Cuál fue el resultado? Sí, ¿no?
La gente estaba encantada. ¿Ah? Porque además empezamos a explicar cómo había salido la gente. Y ese, vamos a ver, en el tema, sobre todo, si queréis, entramos en este tema escabroso que son las salidas, ¿no?
Sí.
Pero en el tema de las salidas no es tan importante el número, sino cómo, de qué manera. Si son salidas forzadas o no, o son jubilaciones, o es gente que ha levantado la mano, o es decir, hay gente que simplemente ha decidido tomarse un tiempo, o cualquier cosa. Entonces, sí, hay que ir desgranando todo eso y quitándole hierro, porque las salidas o las desvinculaciones, vamos a hablar así como con mucha propiedad, ¿no? Estamos en la radio.
No, en fin, salida, no, desvinculación.
Aquí estamos distendidos.
Pero son
no
tan
problema,
naturales
pero...
como las
bajas.
Entradas, claro.
Quiero decir, es lo mismo, ¿no?
Sin ninguna duda, pero son procesos vitales. Ya sé que, claro, dicho desde la parte
empresa,
de recursos
¿sí?
humanos es terrible, ¿no? Pero a mí también me puede pasar. Entonces... ¿cuál es el drama de toda esta historia? Muchas veces es que la gente solamente, y me uno a estos, tenemos un plan A de vida. Pero no pensamos en un plan B. Con lo cual, si pones demasiados huevos en la cesta A y te falla, porque te puede fallar el trabajo, tu mujer
sí.
o tú mismo.
¿Te acuerdas
pues
aquel lunes que hablábamos de las
sí,
expectativas?
Me acuerdo perfectamente.
Que además lo planteaste tú increíblemente bien en el programa.
Bueno, alguna cosa hago mal, ¿no?
No dejarme beber Coca-Cola aquí en el
hombre,
estudio.
Hombre, es muy delicado.
Quitarme mi música, que me encanta.
El aparataje que hay aquí. Ya parezco un venezolano. El aparataje que hay aquí.
Es lo más...
Bueno, pues... ¿qué estabas diciendo? Que al final te he quitado la palabra.
No, lo que estaba diciendo, ¿no? El plan A de poner muchísimos huevos en la cesta y el plan B. Es decir, pocas veces gestionamos una salida.
Es verdad.
Pero luego viene la queja. ¡Ostras! Es que... ¿A quién voy a echar la culpa? Cuando pasa algo siempre necesitamos encontrar la cara de un culpable.
Bueno, lo hacemos pues, todo, sí.
Sí. Lo importante es aquello que nos está comunicando Carmen, ¿no? Bueno, hay muchas veces, aquel lunes que hablamos, de las expectativas de la ducha
madre mía, se te quedó lo de la ducha.
Se me quedó lo de la ducha, se me quedó.
¿Para
la
qué
ducha
le cuento nada,
Era muy gráfico. Carlos, era muy gráfico.
¿Para qué le cuento
entonces,
nada?
Ese tipo de expectativas, falsas expectativas, obviamente lleva al hoyo. Pero esto que estaba aportando Carmen, creo que es una visión buenísima, ¿no? De tener
varios planes y no creernos que somos dueños de una silla, de una compañía.
Mejor
de
que lo puesto, hagamos, ¿eh? ¿No? Mejor que lo hagamos. Lo único que pasa es que yo ahí sí que diferenciaría a lo mejor entre personas que pueden optar a tener un plan B más fácil que otros, ¿no? Por edad, por formación.
Vale, pero sí. es por el comienzo de corte. Es decir, claro, sí. Si tienes 60 años es muy complicado, porque si no has empezado ya con tu plan B...
Es mucho más
pero
complicado.
Pero ¿cuánta gente llega a los 60 y de repente decide que le encanta hacer escultura o pintar?
Pues sí.
O resulta que hace cosas que ha dejado atrás y cambia. Y a lo mejor ya sin la presión de tener que sacar a tus hijos adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que nunca es tarde, es verdad que lo que pasa es que nos educan desde el principio, oye... A trabajar solamente,
ay,
16 horas diarias, oye, a lo mejor no, a lo mejor hay que trabajar 8 y otras 8 dedicarte a otras cosas, ¿no?
A eso y además a aceptar determinados pagos, como pueden ser una hipoteca, que te tienen hipotecado, nunca mejor dicho la redundancia, toda tu vida.
Y no solo económicamente.
Pues ahí estamos. Bueno, que ya os tengo que dar matarile, que se dice en la radio, ¿eh?
Siempre me haces lo mismo, Charlie. Vamos a ver. ¿Te quedas con ganas, Carmen?
Carmen,
totalmente.
¿Vas a volver otro día?
Por supuesto.
No, así me gusta.
Tiene muchas cosas que aportar.
Así se queda con ganas de repetir. ¿Eso? Si siempre te lo hago a ti, pues a ella igual. Y así vuelve.
Ya te dije que creaba adicción.
Mi abuela le llama engolosinar. Hay que engolosinar.
Aquí no hay playa. ...101.3 y 106 FM...
Aquí está ya el reportero Otero. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos.
Y a ti sin golosinas y sin nada. Vamos, ahí. Como nos gusta hacer las cosas directamente. Bueno, que hoy vamos a hablar de seguridad.
Así es, vamos a hablar de seguridad, de las tecnologías de seguridad, en dónde están los límites, si es necesario más límites, si es necesario regular más y mejor, sobre si la transparencia que hay es suficiente. Y todo a raíz de, vamos a decirlo, un experimento, si se quiere, forma parte de un estudio muy importante que se está realizando en la Unión Europea. Se realizó este fin de semana, uno de ellos aquí en Madrid, con cerca de 200 participantes. Es la primera cumbre ciudadana sobre vigilancia y seguridad y tenemos la suerte de contar con quien es el investigador principal y, de alguna manera, pues autor aquí en Madrid de esta parte del estudio, el profesor Vincenzo Pavone. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesor Pavone, pues cuéntenos, porque cuando vimos la noticia nos sorprendió mucho que una institución como es el CSIC, dentro de ese estudio más amplio en Europa, consiguiera reunir a 200 personas para poder hablar, debatir, avanzar en lo que es la tecnología aplicada a la seguridad ciudadana.
Bueno, pues mire, en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, que es donde trabajo, pues uno de los temas que tratamos justamente son las políticas públicas asociadas con la ciencia y con la tecnología, y una de las tecnologías de las cuales nos ocupamos pues son las tecnologías de seguridad y las tecnologías de seguridad orientadas a la vigilancia. Esta cumbre ciudadana es parte de un proyecto financiado por el séptimo programa Marco, que bueno, ya llevamos más de 2 años trabajando, y que pretende estudiar cuáles son las prioridades, los argumentos, las opiniones que los ciudadanos tienen acerca de estas tecnologías. Y entonces, pues, la Cumbre Ciudadana es una oportunidad y es un experimento, de alguna manera, para permitir que los ciudadanos en 9 países europeos puedan expresar sus ideas y sus opiniones y propuestas al respecto. Y al mismo tiempo, pues, ayudarnos a entender mejor la realidad social y cómo va cambiando a medida que introducimos estas nuevas tecnologías.
Supongo que pasará algún tiempo hasta que se lleguen a conclusiones más elaboradas, pero de momento ya podemos extraer alguna de lo ocurrido este fin de semana aquí en Madrid.
Sí, yo creo que el evento ha sido todo un éxito, la verdad. Los ciudadanos han estado muy contentos, han participado durante todo el tiempo. Y, de hecho, en los comentarios que recibimos pedían incluso más debate, incluso más oportunidades de participar y expresarse, y lo que se destaca al final del evento, pues hay algunas conclusiones. Por ejemplo, en primer lugar, que la participación ciudadana es algo muy valorado, que se debería quizás extender a otros tipos de políticas públicas relacionadas con otras tecnologías controvertidas, y que pues tampoco es verdad que los ciudadanos estén alejados de la política. Quizás se podría decir al revés, que quizás sea la política un poco alejada de los ciudadanos, porque cuando se dan las condiciones y se le permite expresarse, y hablamos de ciudadanos que tenían, por supuesto, todas las opiniones, pues sí que están implicados y participan. Entonces, esto creo un primer mensaje muy importante. Luego, si vamos un poco más adentro al tema de la seguridad y de la vigilancia y de las tecnologías, pues podemos ver que los ciudadanos valoran mucho medidas de políticas públicas de seguridad que no están asociadas con las tecnologías, pero también no tienen ningún tipo de prejuicio antitecnológico. Es decir, ellos quieren que se aprovechen las oportunidades ofrecidas por las tecnologías, pero también quieren que el proceso de implementación, de regulación, sea mucho más transparente y también mucho más responsable. Quieren saber quién almacena estos datos, para qué, durante cuánto tiempo, y quién es responsable de su protección. Y pues también quieren saber qué pasa si algo va mal, con quién hay que contar. Entonces, yo creo que ese es un segundo mensaje muy importante. Y quizás podríamos destacar un tercero, y es que tampoco es cierto que todos los ciudadanos estén de acuerdo que para conseguir más seguridad hay que reducir la privacidad o la libertad. Esto está claro para más o menos el 50% de los ciudadanos que participaron, pero hay otro 50% que opina que, más bien, o estas tecnologías son muy útiles y no afectan en absoluto su privacidad, o todo lo contrario, opinan que no son útiles para nada y que presuponen un recorte de privacidad y libertad muy importante. Yo creo que también eso es una cosa que hay que tener en cuenta.
A veces en las ciudades de repente aparecen cámaras de videovigilancia de la noche a la mañana y uno pues sabe que protegen edificios, zonas de seguridad, pero a veces no sabemos realmente si están enfocando el lugar que tienen que enfocar y si esas imágenes luego se va a hacer un uso correcto de ellas o si se va a seguir lo que actualmente dice la Ley de Protección de Datos, que se tienen que destruir pasado algún tiempo. Todo eso supongo que estaría en los comentarios de las personas que participaron ayer. Supongo que además también, hablando de tecnología, pues estaría también el caso de las recientes revelaciones sobre cómo algunas agencias de seguridad extranjeras son capaces de obtener datos de nuestros equipos informáticos y el uso que hacen de ello.
Claro, pues justamente las dos tecnologías que los ciudadanos pudieron valorar y debatir eran la videocámara de vigilancia inteligente y lo que se llama inspección profunda de paquetes de datos, es decir, la posibilidad que algunos algoritmos entonces permitan leer en concreto las comunicaciones que hacemos. Claramente los ciudadanos, por ejemplo, tienen prioridades. Una tecnología muy intrusiva como la inspección de paquete de datos despierta más preocupaciones que la videocámara inteligente, por ejemplo. Por otro lado, sabemos por la Ley de Protección de Datos que en principio todos los ciudadanos deberían poder acceder a sus datos almacenados. Entonces podrían, tener el derecho de saber qué se hace con ello y durante cuánto tiempo se almacena y para qué objetivo.
Claro.
Esto muchas veces resulta muy complicado por las trabas burocráticas y por las dificultades de ponerse en contacto con los operadores de seguridad. Entonces, uno de los mensajes que claramente nos han hecho llegar es que más que la tecnología en sí, les preocupa justamente esta distancia, esta falta de transparencia sobre el alcance y las posibilidades de estas tecnologías. Están preocupados de que no puedan estar al tanto de lo que pasa y que se abuse de estas tecnologías.
Cuando hablamos de regulación y siempre que afecta al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, siempre nos surge un debate. Si regulamos demasiado es malo y si regulamos poco también. Parece que es complicado atinar, acertar cuál es, el lado de la balanza en el que debe ponerse el esfuerzo, en este caso del legislador, por cumplir con la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales.
Bueno, pues También hay que decir que hay algunas tecnologías más reguladas, como la videocámara de vigilancia, y otras que están menos reguladas. Por ejemplo, la inspección profunda de paquetes de datos se encuentra todavía en un vacío legal que esperemos que la Comisión Europea pronto pueda solucionar a través de una nueva directiva de protección de datos. Al mismo tiempo, hay que decir que tampoco se puede esperar que todo el esfuerzo lo haga el legislador. Es decir, utilizamos muchas tecnologías para la seguridad también porque pensamos la seguridad en función de la tecnología. Hay también otras formas de entender la seguridad que no precisan de tecnología. Por ejemplo, hay posibilidades de ayudar a los ciudadanos a cuidar de su seguridad a través de, por ejemplo, más luz en la calle o una construcción urbana y de la ciudad que sea más segura, o programas de vigilancia de barrios por los mismos ciudadanos. Es decir, no solo es cuestión de regular la tecnología, sino también de intentar pensar la seguridad como una realidad más compleja que necesita de varias medidas de políticas públicas.
Algunas de estas conclusiones elaboradas por los ciudadanos se van a poder, a su vez, llevar hasta sede parlamentaria, hasta el Parlamento Europeo.
Claro, pues esa es la idea también de la Cumbre Ciudadana. Aparte de ser un ejercicio de científico, de recopilación de datos científicos, es también un ejercicio de democracia y democratización de la ciencia. Entonces, todas las recomendaciones que los ciudadanos hicieron por escrito en unas postales anónimas, pues estarán transcritas y estarán a disposición de la Comisión para que puedan ver todo lo que los ciudadanos en los 9 países implicados pues quisieran comunicar o proponer como medidas o como soluciones. Y además habrá informe sobre España y un informe general sobre los 9 países que también estará a disposición de la Comisión como resultado del proyecto. Con lo cual, creo que, considerando también que en esta convocatoria se están financiando 3 proyectos, eso pues denota un interés por la Comisión muy importante, yo creo.
Pues si le parece, profesor Pavone, volvemos a hablar cuando sean las conclusiones ya más elaboradas y presentadas ante la Comisión, ¿le parece?
Será un gran placer.
Un saludo, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues la verdad es que el tema es muy interesante, creo que además nos atañe a todos, el tema de
estamos hablando de un
la seguridad versus
estamos hablando del ejercicio,
privacidad.
El ejercicio de la democracia, estamos decidiendo si queremos que alguien decida por nosotros o queremos ser nosotros autores y de alguna manera pues dueños de nuestro propio destino en lo que tiene que ver a las limitaciones en el ejercicio de estos derechos. Es típico ver cámaras en la calle.
Si somos ciudadanos niños o ciudadanos adultos.
Efectivamente, yo recuerdo una contestación que hubo muy importante hacia las cámaras de videovigilancia en Madrid durante unos años.
Es cierto, es cierto.
Y finalmente luego, cuando se pasó el tiempo, bueno, pues la sensación de seguridad que reflejaban en algunas encuestas pues era mucho mayor que en el momento previo de colocar esas cámaras. Luego está, como siempre, la regulación, la captación de las imágenes, que se haga en el lugar que se debe hacer y luego, bueno, que esas imágenes realmente se usen para lo que es y una vez que se hayan utilizado, pues no costaría ningún fichero.
Bueno, pues el siguiente paso ya lo has oído, es en los paquetes de datos, que es ahí donde está ahora el meollo de la cuestión.
Pues ciertamente, desde que apareció la revelación del señor Snowden,
ahí estamos,
y esos 100.000 ordenadores estaban siendo leídos a distancia por radiofrecuencias, bueno, la verdad es que se nos pusieron a muchos, que nos gustan estos temas, los pelos de punta, ¿eh?
Bueno, gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
101.3 y 106 FM.
Ni cielo ni tierra han reposado esta noche. En sueños, Calpurnia ha gritado 3 veces, ¡socorro! Que matan a César. Al despertar, me ha suplicado que hoy no salga de casa, pero César saldrá. Las amenazas actúan a mis espaldas. Cuando vean el rostro de César, desaparecerán. ¿Quién puede evitar lo que ha proyectado el poder de los dioses? ¿No?
No.
La cosa va de dilemas esta tarde.
¡No salgas! ¡No salgas!
Decías tú, entre ciudadanos niños o ciudadanos adultos, entre el deber y la protección personal. La propuesta de hoy nos va a llevar al Teatro al Bellas Artes, donde se ha presentado, se acaba de presentar, la adaptación contemporánea de Julio César, un clásico de Shakespeare. A través, esta vez, lo vamos a ver de la mirada del director y dramaturgo Paco Azarín. Con una estética un poco diferente, no sé, podríamos datarla a finales del siglo XIX, aunque no está muy claro, no nos lo deja muy evidente. Es un ambiente, eso sí podemos contarlo, totalitario, castrense. Nos encontramos a los personajes en una especie de sótanos, vemos abrigos y botas militares sobre el escenario, vemos una máquina de escribir, el gris, el negro y el blanco lo invaden todo, y en el centro del escenario hay un gran obelisco presidiendo la escena y 8 sillas para los actores. Y aquí vamos a los papeles principales. A Bruto lo encarna Tristán Ulloa.
Bien.
Marco Antonio es Sergio Peris Mencheta. Y el César es el gran Mario Gas, al que escuchábamos hace un segundito.
Sí, ahí.
Y con Mario, por cierto, charlábamos. Nos atendía, eso sí, solo unos minutos tras la presentación, pero nos contaba cosas muy interesantes. ¿Lo escuchamos?
Vamos.
Sentados en el patio de butacas del Teatro Bellas Artes, a donde llega Julio César, y para hablar un ratito con Mario Gas, que le ha tocado el gran papel, Julio César. Te definía el director como un pequeño Julio César, y yo no sé si eso era un halago o una puñalada de estas.
Pues yo tampoco, después tendremos que tener un par de conversaciones y saber qué quería decir con eso. No sé si quería decir que era como el personaje de Little César de Edward G. Robinson en el thriller americano, o las dotes de mando, o de manipulación y de tiranía, no lo sé. Habrá que hablar con él. No, yo creo que él se refiere a que, bueno, que los dos hemos hecho un trabajo en el que cada uno está contento con el otro, y creemos que, yo creo que él ha dirigido muy bien esta puesta en escena, y él debe pensar que soy un Julio César adecuado, punto.
¿Y cómo es este Julio César de Mario Gas? ¿Cómo te has enfrentado al personaje?
Bueno, yo me he enfrentado con humildad, con trabajo y a intentar sacar todas las facetas que tiene el personaje. Cómo es el personaje tendrá que descubrirlo el público cuando asista a la representación. Pero sí he intentado que en las pocas escenas que tiene se vea por un momento todas estas facetas, la del hombre político fuerte, la del militar, la del hombre irónico, la del hombre simpático, la del hombre que no permite que nadie le levante la voz y que discuta sus decisiones, y el hombre frágil también, frágil y tembloroso, indeciso en su aspecto doméstico cuando no sabe qué hacer con todas las cosas que le vienen encima de las premoniciones que le van a ocurrir. He intentado abordarlo eso con verdad, con tranquilidad, sin ampulosidad, e intentando transmitir verdad al personaje.
Volvemos a William Shakespeare, volvemos al refugio, volvemos a las ideas, aunque de esta obra hayan pasado 20 siglos. ¿Qué tiene Shakespeare para convertirse en atemporal y en cualquier momento lo podamos rescatar y además que ahora mismo sea contemporáneo?
¿Qué tienen los grandes autores de nuestra era, que aunque parezca que dentro de un concepto de microespacio no separa mucho, a lo mejor en el concepto de macroespacio no nos separa tanto, pero qué tienen en nuestras sociedades una serie de autores que o ellos eran muy listos o nosotros muy tontos para que después de aparentemente tanto tiempo sigan dando en el clavo, metiendo el dedo en la llaga de tantas contradicciones y fallos humanos a nivel individual y colectivo. Si no fuera así, no serían clásicos, serían museísticos, pero cada época encuentra cosas en Shakespeare, como encuentra cosas en los clásicos griegos, que son tremendamente contemporáneos. Bueno, o encontramos cosas tremendamente emotivas en las músicas del siglo XVII o XVIII. Entonces, bueno, hay que preguntarse y tomarlos como gente que penetra muy bien en las esencias de la condición humana, en su doble faceta de individualidad y de colectividad, y que las sociedades repiten errores constantemente, lo cual impide que estos autores sean arrinconados porque no hemos superado los problemas que ellos plantean.
A lo mejor vivimos incluso en la misma época o nos planteamos los mismos problemas. Shakespeare vivió en una época de crisis, de cambio.
De cambio absoluto, radical. Y bueno, tampoco hace tanto tiempo. A lo mejor nos parece mucho porque nuestra medida del tiempo es mucho más corta, pero en un concepto de macroespacio a lo mejor no es nada. A lo mejor es un soplo, es un minuto y medio, ¿no?
Una obra que nos habla del poder, del honor y de cómo el hombre, como ser humano y como género, gestiona ese poder de ahora lo tengo yo y si lo quieres me lo arrebatas.
Sí, sí. Y sobre todo de las motivaciones y de la manipulación de los demás y de la creencia o no creencia en la cosa pública, en las democracias secuestradas, en las falsedades, etcétera. Bueno, algo que suena mucho ahora, ¿no? Me parece a mí que suena muchísimo.
Y más si sabemos cómo acaba la obra con los puñales de por medio. Es para reflexionar, ¿no?
Sí. La gran paradoja de esta obra es que pretendiendo huir de una regresión desde la República a la monarquía, se acaba cayendo en el imperio, que es una de las peores formas de dominación.
No vamos a contar nada más, el público que llegue, que reflexione y que saque sus propias conclusiones.
Y que goce, porque no hay que olvidar que el teatro nos plantea muchas cosas a partir del goce que supone ver, explicar una historia, contar una historia en vivo y en directo.
Mario, 50 funciones por delante, vais a estar aquí hasta el 2 de marzo. Yo no sé si te vas a centrar únicamente en este proyecto o en la cabeza ya rondan otros proyectos que puedas adelantarnos.
No me gusta adelantar proyectos, pero hay proyectos de dirección y de interpretación. Y ahí están, por supuesto, sí. Lo que ocurre es que ahora estamos aquí con esto, pero sí hay proyectos que además se van a concretar en breve. En cuanto los tenga más o menos concretos, ya os enteraréis y os lo diré segurísimo. Pero sí, hay cosas.
Nosotros lo dejamos aquí apuntado, que siempre dejar ese misterio, ¿no? Es un buen anzuelo.
De momento, Julio César, Bellas Artes, hasta el 2 de marzo. Venga, anímense y vengan a vernos.
Mario, ha sido un verdadero placer charlar contigo estos minutos.
Igualmente.
Primero furor, luego ensañamiento. Pues Antonio es solo un miembro de César. Que sea un sacrificio, no una matanza casi.
Tristán Ulloa.
Tristán Ulloa es bruto, es el traidor. No queremos contar mucho, porque este no, Julio César...
No queremos contar mucho. Es el traidor.
Y al final ya sabes quién muere. En fin, el argumento lo conocemos todo. Pero bueno, vamos a contar que la historia gira en torno a la conjura para asesinar al César como único camino para acabar con los males del pueblo de Roma. Y ahí está el dilema. Si matar al César o no matar al César.
Sí.
Hay de todo. En esta obra hay dudas, hay celos, envidias...
El clásico de Shakespeare, pero...
En versión contemporánea, que nadie piense que va a haber sandalias romanas y togas.
No.
Bueno, alguna toga sí que sale, ahora que lo estoy pensando. El único toque de color rojo sobre el escenario, una toga de senador. Muy interesante.
Querido Casio, no pienses más en él.
Bueno, chavales, no pongáis así.
Casio está lanzado, ¿eh? Casio quiere descuartizar al César.
No te he preguntado por si nuestro presupuesto se cumple, si no, cómo va la cosa.
Yo te voy a contar que es hasta el 2 de marzo, que se acaba de estrenar, que tenemos un mes por delante, que nos faltan como unos 5 euritos porque está a 15 euros en taquilla, pero tú dale tiempo, deja que vaya pasando el tiempo y a mitad de mes volvemos a hablar de este Julio César, a ver si llegamos a los 10
con
euros.
Con un atrapaló, un miércoles por la tarde, que llueva y entonces...
Taquilla último minuto, ya lo sabes tú. Tú déjalo ahí, ponle un interrogante,
pero vamos,
que seguro que llega.
Para la gente normal, 15 pavos, ¿no?
En taquilla.
Bien.
Por vale, adelantado, un poquito más barato, pero nosotros lo conseguiremos por 10. Ahora cruza los dedos, que me he lanzado a la piscina.
En el Bellas Artes, ¿no?
En el Bellas Artes, vale, hasta el 2 de marzo. Tenemos tiempo todavía.
Pues muy bien.
Luego me gasto los 10 euros, tranquilo, hay tiempo.
Sí, o sea, quieres gastártelo, ¿no? O sea, no me vas a dejarlo para una hucha ni para nada, no, gastarlos.
No, hoy me los gasto, ya te lo digo yo.
Bueno, pues nada, luego nos encontramos de nuevo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Maite. Ahora llegan las noticias de las 5 de la tarde y después volveremos en la segunda hora de Aquí no hay playa, que todavía nos quedan un montón de cosas que contar y queremos compartirlas contigo. Si nos escuchas, pues te lo agradecemos. También el director de nuestro banco y, por supuesto, todas nuestras familias. Bueno, bromas aparte, ahora llegan las noticias, actualizamos, le damos al F5 y luego volvemos. En 5 minutitos estamos aquí en la segunda hora otra vez.
Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Vamos a llegar hasta las 6 de la tarde. Hasta esa hora vamos a estar aquí dándote la tabarra, porque es que otra cosa no sabemos hacer. Nada más que estar aquí con el run run, con el ran ran, con el ren ren. Es que nos encanta estar aquí. Bim, 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 bim. Hay otros que no, que cuentan cosas muy interesantes. Pero eso no han venido hoy. Vamos a ver quién está por la cocina hoy. ¡Pim, pim, pim!
Aquí estamos, buscando en nuestro baúl de los recuerdos. ¿Te acuerdas de aquel corto que...
yo de cortos...
Examinamos cortometraje.
Yo de cortos...
De Paco de León. Sobre el cáncer de mama.
Puede ser que me acuerde.
Hace poquito lo estuvimos escuchando, fragmentados, La Vuelta a la Tortilla se titulaba. Pues estoy buscándolo porque, hombre, quién sabe. Tú fíjate, mañana es el Día Mundial contra el Cáncer y es que resulta que estoy aquí con unos datos que es que me ponen los pelos de punta.
¿Y cuáles son esos datos?
222.000 nuevos casos de cáncer al año.
Bueno.
Claro, hay muchos tipos de cáncer, pero
sí.
Alguno nos puede tocar.
Y muchos se curan.
Y dado que, por otro lado, estamos investigando que no se invierte demasiado en investigación...
Esto ya sí que es peor, ¿eh?
Más vale que nos curemos. Que nos curemos a nosotros mismos. Es decir, que nos cuidemos.
O sea que, digamos, hagamos caso a los médicos y tomamos nuestras prevenciones, ¿no?
Sí.
Mejor prevenir que curar.
Algo así. A lo mejor no es suficiente, porque, bueno, cada persona es un mundo y cada cuerpo vete a saber, ¿no? Pero, en fin, es interesante saber lo que nos tienen que decir. Y, por cierto, también vamos a hablar, aparte de estas cosas, con un doctor que sabe mucho al respecto. Vamos a daros unas pistillas de dónde podéis gastaros unos poquitos euros a partir del jueves para recaudar fondos para esta causa, para la de la investigación contra el cáncer.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, en unos segundos estamos con Paloma Nolasco, que nos va a hablar de todas estas cosas que son interesantes, claro que sí. Ella sí cuenta cosas interesantes, los demás no. Porque Pablo Otero hoy nos va a llevar seguramente a algún lado de la comunidad a hacer estas cosas que hacemos. De verdad, ¿eh? Ya estamos mayores ya para darnos vueltas. Bueno, hoy nos vamos a quedar en Madrid, creo, ¿no? Sí, pues ya está, nos quedaremos en Madrid. El otro pesado del equipo, que es Rafa Cerro, hoy creo que le han hecho una consulta, ¿ya para qué? No le hagáis tanto caso, no le mandéis consultas.
Que pues, se crece.
No, este no crece. Este ni con la lluvia crece ya. Ya se ha quedado con la estatura que tiene. Es la que hay, Cerro. Oye, otros son pivots en el Real Madrid, tú no. Tú tienes la estatura que tienes. Bueno, y Maite López, que ya lo ha prometido, que se va a gastar 10 euros, así que se lo gasta sí o sí.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Lo cogieron muy a tiempo y tengo una cicatriz muy pequeñita. Esto es una peluca.
¿Ah, sí?
¿Me queda bien?
Te queda genial.
No creo que me quede mucho tiempo. Mañana tengo una carrera solidaria contra el cáncer.
¿Ah, sí?
Así que te voy a levantar temprano y correr.
Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza.
Bueno, ya he visto que lo has encontrado, el corto,
sí,
¿eh?
Sí, lo he encontrado. Yo lo hubiera puesto entero. Lo que pasa es que no me vais a dar 7 minutos para escucharlo entero. Y entonces...
No, sobre todo algo que está pensado para verse. Si solo se escucha, pues no es igual.
Pero bueno, pero nosotros somos grandes narradores y lo describimos con todo lujo de detalles. Bueno...
Anda, no te tires el pegote que ibas a por un café a la cafetera y te iba a dar tiempo. No. Aquí, al pie del cañón.
Bueno, Pablo, tráeme ese café, anda, que no me dejan a mí acercarme. Bueno, este fragmento que estábamos escuchando es de ese corto solidario de Paco de León titulado La Vuelta a la Tortilla. Lo de La Vuelta a la Tortilla es porque en el corto, efectivamente, en un momento dado, las dos amigas, la que tiene cáncer y la que no, están haciendo una tortilla.
Sí.
Y es que esa tortilla se la van a llevar a el amiguete que se ha echado la chica que tiene cáncer porque la ha invitado. Bueno, es la verdad un cortometraje fabuloso, muy divertido, porque, bueno, pues en fin, un tipo que trabaja en un supermercado, un tipo muy normal, se declara a una de sus clientas que efectivamente tiene cáncer de mama, pero él no lo sabe. Total, que al final ella está ahí en el cortometraje, que va a participar en la carrera solidaria.
Y él va a correr con ella a la carrera.
No, sí, no, él no corre, se queda mirando. Pero le dice, al principio a mí me gustaban rubias y con el pelo largo.
Vaya.
Luego castañas y el pelito así a media melena, como tu peluca. Y cuando te conocí, pues me gustan calvas.
Ya.
Y así lo reconoce. Bueno, en fin, un poquito para quitar hierro a todo este asunto.
Sí, pero no corre. Mucho bla, 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 pero luego no corre, ¿eh?
Sí, la verdad es que no. Bueno, el cortometraje está inspirado en el caso de 8 mujeres de distintas partes de España que pasaron por un cáncer como este. Y lo escuchábamos porque mañana es el Día Mundial contra el Cáncer. Uh-huh. Y claro, mañana a estas horas ya estaréis todos hartos de oír cosas relacionadas con este asunto.
Así que empezamos porque nosotros.
Porque os van a bombardear.
Empezamos
con lo cual,
nosotros.
Empezamos nosotros antes. Según un estudio desarrollado por la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2015, es decir, nada.
El año que viene.
El año que viene. 220.000 personas en España serán diagnosticadas de cáncer. Ojo a las cifras. Casi 134.000 hombres y 85.000 mujeres. Los cáncers más frecuentes serán colorrectal, próstata, pulmón, mama y vejiga. La mortalidad por esta enfermedad será de 108.390 personas. Un 5,4% más que en 2012.
Bueno.
Vamos para atrás, como los cangrejos.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, mientras se esperan resultados de las investigaciones que se llevan a cabo, que no son muchas porque España invierte menos de un 2% de su renta per cápita a este concepto, más vale que nos cuidemos. Y por eso queremos hablar con el doctor Raúl Márquez, que trabaja en el Servicio de Oncología Médica del Centro Especializado de Cáncer MD Anderson, aquí en Madrid. Doctor Raúl Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estábamos con las cifras. Bueno, la verdad es que, en fin, por algún lado teníamos que empezar. 222.000 nuevos casos de cáncer al año. Esto es muchísimo, ¿no?
Eso suena mucho. Ciertamente lo es. Hay una típica pregunta de si cada vez hay más cáncer, ¿no? Que es una cosa que se oye mucho por las calles. Sí. Realmente cada vez tenemos más medios y la gente pues envejece más y se oyen más casos y la gente habla más de cáncer en general, ¿no? Pero sí, ciertamente son cifras que, bueno, ojalá fueran más bajas.
Y como todo cambia, todo fluye, a lo mejor habrá cánceres que irán desapareciendo y con esa prolongada edad de vida que tenemos irán surgiendo otros.
Bueno, no sé si produciéndose otros o lo que cada vez vamos viendo más es que se curan más cánceres incluso y esa misma persona le da tiempo a hacer como un segundo tumor, ¿no?
Sí.
Yo creo que más que originándose otro tipo de tumores, yo creo que posiblemente la enfermedad del futuro, pues quizás no va a ser tanto el cáncer, ¿no? Como a lo mejor otro tipo de enfermedades, pues más del área emocional, psicológica, etcétera, etcétera. Pero bueno, más casos de cánceres, bueno, pues posiblemente, porque ya te digo, cada vez vivimos más, se diagnostican mejor e incluso muchas veces se nos da tiempo a curarnos de uno e incluso a crear otro, ¿no?
Te hablaban el otro día, por ejemplo, de la depresión, ¿no?, que era una de las dolencias del siglo XXI, a lo mejor hay, no sé, que ponerle nombre y decir cáncer depresivo. O algo así, no sé.
Pues por ahí van los tiros, sí. De enfermedades emergentes. Uh-huh. Enfermedades emergentes, pero bueno, no es el tema, como digo no. Yo, pero bueno.
La verdad es que les llamábamos pues por eso, ¿no?, por saber un poquito más sobre el cáncer en general y por esas cosas que yo creo que es que prácticamente sabemos todos.
Sí, sí, sí.
Pero no hacemos ni caso. Yo es que creo que no lo llegamos a interiorizar, esos consejos, ¿no? Porque han elaborado un decálogo del que vamos a hablar contigo, Raúl, pero ¿qué pasa? Yo es que yo creo que no asumimos, ¿no? Hasta que uno no lo sufre ahí en carne propia.
Yo creo que tenemos tendencia y, bueno, dentro de lo que cabe, pues los españoles estamos bastante concienciados, lo que pasa es que aún nos cuesta, ¿no? Un poco ese consejo de madre del no fumes, haz ejercicio, come bien, ¿no? Sí. Ese que reverbera ahí en la mente y a veces nos salimos de la curva, pero bueno, yo creo que en general la conciencia general, es bastante buena.
Tenemos aquí un decálogo.
A ver, empieza por el primero de los mandamientos.
Lo de
a ver.
No fumar, evidentemente.
El más importante. Fíjate, yo creo que si consiguiéramos solamente que una persona de las que nos están oyendo mañana se planteara de dejar de fumar, sería, yo creo que yo ya sería una persona feliz. Fíjate, fumar, hay un 30% de muertes asociadas directamente al cáncer al cáncer en general y otros tumores, como el cáncer de pulmón, que se asocian hasta en un 80 y 90%. Son cifras enormes. Sabiendo que es un hábito totalmente, bueno, prescindible, en el fondo, caro, que nos quita y nos resta calidad de vida y que, bueno, yo creo que el dejar de fumar no se nos va a agradecer en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh.
evitar la obesidad. Bueno, esto también está claro, que hay que hacer ejercicio, que hay que moverse, porque ¿qué tipo de complicaciones, no, están relacionadas con estos kilitos de más?
Yo creo que si te das cuenta, en general todos van ahí un poco asociados. Una mala dieta en general va a ir asociada, a ver, en general a una falta de ejercicio físico y obesidad. No es un trío que en general va, va muy de la mano, ¿no? Todo.
Sí.
Y hay una serie de tumores que sabemos a ciencia cierta, como el cáncer de mama o el de colorrectal, el de endometrio, esófago, ¿no? Que sabemos que tiene una relación muy estrecha a ello. Pues bueno, pues imagínate, todo va de la mano. Pues en general, pues una persona con malos hábitos va a tener tendencia a la obesidad, ¿no? Ya hay una mala dieta. Ejercicio físico.
Ese sería el tercer mandamiento.
Ejercicio físico, pero estamos hablando no de correr maratones.
Claro que no.
Ejercicio físico, el que cada persona piense que le viene mejor, pues nadar, correr,
pues sí.
Andar, que me parece que
una horita de andar al día, ¿no, doctor?
Eso es, 3-4 veces a la semana, yo creo que es más que suficiente. Como se suele decir, es poner la patatilla un poco ahí, ¿no? Dejar el corazón que se ejercite un poco, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y posiblemente porque ese ejercicio o el inicio de ejercicio posiblemente va a romper el círculo vicioso del resto, ¿no? Pues una
sí.
persona que empieza a ejercitarse, pues la verdad que va a pensar que no le compensa el fumar o no le va a compensar pues hartarse de aquel caprichín que no le va a ir muy bien a su dieta, ¿no?
Ya.
Yo creo que va a romper ese círculo vicioso.
Ya, me dan ganas a mí de ir con un cartel o una pancarta en el metro, porque es que es verdad, no se trata tampoco de apuntarse a un gimnasio,
que no,
me imagino,
que no.
Sino simplemente, como decíais, moverse un poquito, y es que en los transbordos largos, por ejemplo, línea 10 del metro, la azul marino, como digo yo, con la 1, con la azul clarito,
sí.
que hay 4 tramos de escaleras mecánicas.
Todo por las escaleras mecánicas.
Bueno, por las escaleras mecánicas y paraos, porque son poquísimos los que al menos van subiéndolas, aunque sean las mecánicas, van subiéndolas. Es que qué pereza, ¿no? Yo esto no sé, además, es que la sensación, lo comenta mucho la gente, es que cuanto más perezoso el cuerpo, cuanto menos haces, como que menos quiere moverse el tío, ¿no?
Cuanto menos entrenado estás, más
sí,
te cuesta
claro.
simplemente iniciarte, o sea que, de nuevo, volvemos al círculo ese vicioso.
Bueno, no hemos hablado del alcohol, pero el alcohol también influye.
El alcohol es un tóxico, pues igual que el tabaco. Es cierto, a ver, que en España somos un país que, bueno, celebramos todo con alcohol. Incluso, bueno, pues la verdad que los estudios nos dicen que un consumo moderado de alcohol, pues no es del todo malo, ¿no? Sobre todo si estamos hablando, pues, de alcoholes menores, como el vino o como la cerveza.
Sí.
Yo lo que tendería, sobre todo, es a evitar el uso de los alcoholes mayores, ¿no? De los destilados.
Sí.
Y sobre todo esta tendencia que cada vez más estamos viendo de los abusos en poco tiempo, abusos de fin de semana, ¿no? Pues lo típico que se sale de fiesta y se ingiere mucho alcohol en poco tiempo. Eso es casi más perjudicial que tomarse todos los días una cerveza. Sin tener en cuenta eso, que el alcohol no deja de ser un tóxico.
Y además es que le hacemos trabajar al hígado tela, ¿no?
Pues la verdad que sí, es un tóxico que se metaboliza a través del hígado
uh-huh.
y sobre todo pues eso, los destilados de alta graduación que no le hacen ningún bien.
Ya, la verdad que estamos aquí con los 10 mandamientos como
el sol,
decíamos,
el sol, mírate este del
como
sol.
Como Moisés con su tabla, ¿no?
Lo del sol, la verdad es que también cómo ha cambiado el cuento, porque yo recuerdo cómo nos gustaba no ponernos al sol ahí con la crema aquella de zanahoria, que aquello era un infierno.
Que
es que sí.
Que olía aquello, que quedaba
sí.
gusto.
Sí.
Hombre, yo creo que esto cada vez la gente también está más concienciada, ¿no? Pues saber que el sol, pues a pesar de que, bueno, pues España es un país que goza de mucho sol,
sí.
pero nos protegemos de él, ¿no? Sobre todo en verano, pues evitando esas horas de mayor incidencia de pues en torno a las 12, a las 6,
sí.
A las 4 de la tarde, pues poniéndonos siempre protección solar, a pesar de que uno esté ya más morenito y piense que no lo necesita, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que sobre todo la conciencia de acudir al dermatólogo o al médico de cabecera en cuanto hay algún tipo de lesión pues que sospechosa. Ya sabéis que pues el típico lunar que
sí.
pues sobre todo la gente de piel más clarita, pues en cuanto puede, pues pica más o se hace más grande.
Cambia de tamaño.
Cambia de color. Uh-huh. O lo vemos que en la evolución algo así atípico siempre
sí.
es bueno consultar y al dermatólogo, sobre todo, que es la persona más experta en este campo.
Uh-huh. Luego hay muchos de los mandamientos que, bueno, nos superan a nosotros, ¿no? Porque dependen más del funcionamiento, claro, del sistema de salud.
Bueno, ojo, yo creo también que uno se lo tiene que tomar como su responsabilidad. Si os dais cuenta, pues en general el decálogo del 1 al 7 son, uh-huh, como hábitos de, sí, salud que están, sí, en nuestra mano, ojo, que, sí, es que hay mucho en nuestra mano. Uh-huh. Y luego hay una serie de pruebas que, más que prevención, lo que buscan es detectar un cáncer pues lo más pronto posible, lo que, sí, se llama precozmente, ya que si lo detecto precozmente es más posible que yo lo cure y que no pues no me dé ningún susto ni que la cosa se quede en eso, ¿no? Eso es lo que se llaman las pruebas de cribado o de detección precoz. Uh-huh. Y es cierto que depende muchas veces de los sistemas de salud, pero yo creo que también cada vez más la gente lo va demandando o lo toma como una responsabilidad personal, ¿no? Como diciendo, oye, pues no me ha llegado la carta de la mamografía, oye, pues lo voy a consultar a mi médico de cabecera porque tengo 60 años y no. Yo creo que eso cada vez lo va tomando más en cuenta la gente.
Claro que sí, apuntarlo en la agenda, que todos los móviles ya llevan.
Eso es.
Doctor, pues muchísimas gracias.
Eso es. Nada, os iba simplemente a comentar eso, las pruebas, la mamografía, las, uh-huh, citologías vaginales, y dentro del cribado también del cáncer de colon y de la próstata, que serían esos cuatro pequeños caballos de batalla que en los que se sabe que tiene un papel el sí, cribado y la detección precoz.
Detectar a tiempo es siempre, eso, mejor. Es. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
Un placer.
Yo quiero ayudar a vencer el cáncer, porque con lo que conocemos hoy en día ya es posible. Ayúdanos.
Yo quiero ayudar a vencer el cáncer porque lo he vivido muy de cerca y en más de una ocasión. Y sé que si apoyamos a la investigación será mucho más fácil luchar contra una enfermedad que trae mucho dolor.
Yo también.
Yo quiero ayudar a vencer el cáncer porque es un partido muy duro.
Yo también.
Yo también.
Yo quiero ayudar a vencer el cáncer porque no es una enfermedad de uno, es una enfermedad de todos.
Yo también. Yo también.
¿Qué pasa? ¿Y yo también? ¿Eh? ¿Tú?
Oye, ¿y yo también? ¿Qué vas a hacer tú más que yo o qué?
Jorge Gutiérrez, ¿y tú qué? Tú también.
Él dice que también.
Él no puede hablar aquí ahora mismo, pero él dice que él también.
Este sonido que escuchábamos, estas frases, son de un vídeo de la Fundación Vencer el Cáncer, que podéis ver en su web, también en la nuestra, que lo vamos a colgar después.
Sí.
Vencerelcáncer.org. Testimonios del investigador Barbací, de la cantante Ana Torroja, de la periodista Nieves Herrero. Queremos hablar de esta fundación porque, oye, para este jueves han organizado un mercadillo solidario, uh-huh, que no nos queremos perder.
¡No, hombre!
El objetivo, recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad, porque nosotros nos podemos cuidar mucho, pero también hay que investigar.
Pues sí.
Y es que, según los expertos, el cáncer va a afectar a una de cada tres personas, de cada tres españoles a lo largo de su vida. Uno de cada tres.
Un tercio.
Un tipo de cáncer u otro. Toñi Ricoy es miembro de esta fundación, Vencer el Cáncer. Toñi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un mercadillo que habéis previsto para este jueves, y lo decíamos, ¿no?, recaudar fondos para la investigación, porque en vuestro caso, desde la fundación, al menos que yo sepa, por lo que he leído, habéis colaborado ya en 5 investigaciones diferentes.
Estamos colaborando con 5 proyectos de investigación, todos que se hacen en España, porque pensamos que además de la detección precoz, además de la prevención, lo que es muy importante es tener tratamientos y fármacos que sean efectivos. Cada vez los hay más efectivos, pero hay que seguir avanzando. Por eso nosotros, nuestro objetivo es ayudar a que se desarrollen esos proyectos en España, y ahora mismo estamos colaborando en la financiación de 5 proyectos diferentes en 5 institutos diferentes en España.
Uno de ellos me parece que tiene que ver con la próstata, otra con el cáncer de mama. Yo me imagino que, claro, como estos son procesos de investigación que son a medio o largo plazo, cuando se produce algún avance desde la fundación, me imagino que tenéis que sentir una emoción, una alegría infinita, ¿no?
La verdad que sí, es verdad que son proyectos a medio largo plazo, que efectivamente, pues desde que se han puesto en marcha, sabemos que esos 5 siguen avanzando, pero que todavía no tienen desarrollado un fármaco o un tratamiento concreto, pero aún así cada pequeño paso supone un gran triunfo, y para nosotros la satisfacción es tremenda saber que estamos ayudando para que dentro de unos años, pues alguno de los cánceres, como tú dices, el de colon, el de próstata, la leucemia, o algunos, estamos también apoyando un proyecto muy bonito que vincula cáncer y diabetes, que están muy muy interrelacionadas, los tratamientos de uno pueden ayudar para el otro. Pues cada vez que hay esos pequeños pasos, aunque sabemos que no se ha llegado a la meta, sí sabemos que se va avanzando, y para nosotros la satisfacción es tremenda.
Toñi, ¿qué nos vamos a encontrar en el mercadillo? Vamos a decir los datos, que está, se va a instalar en el centro Alcarabeando, de 12 de la mañana, 9 de la tarde. Esto está cerca de Puente de Vallecas, ¿no?
Eso es, está cerca de Puente de Vallecas. Los metros más cercanos son Puente de Vallecas Pacífico, que realmente está muy cerquita del puente, y desde cualquiera de las dos estaciones de metro, según la combinación de cada uno, se llega bien. Es un local muy grande, en la calle Barrilero número 9, y ahí vamos a estar de 12 de la mañana a 9 de la noche, vendiendo cosas, y además hemos organizado también actividades para que sea no solo un sitio donde comprar a buenos precios y con un fin muy solidario, sino también un punto de encuentro para pasar un rato agradable, y sobre todo para transmitir un mensaje de esperanza a los pacientes.
Ya, más que nada, porque si a lo largo de nuestra vida uno de cada tres sufriremos algún cáncer de estas características, más vale ir aprendiéndose la lección con tiempo.
Eso es, más vale ir, pero vamos a tener, por ejemplo, a dos mujeres que han sufrido un cáncer y que han escrito un libro, que son tremendamente optimistas y que en sus libros pues cuentan cómo fue el proceso de tratamiento, cómo lo afrontaron, y sobre todo vemos que están bien y con ganas de compartir con otros y de apoyar en lo que haga falta a los pacientes.
Bueno, hemos hablado del mercadillo, pero ¿qué podemos comprar en el mercadillo?
Mira, del mercadillo vamos a poder comprar muchísimas cosas para todos los gustos. Por ejemplo, tendremos ropa de hombre y de mujer. Todo lo que tenemos está donado por empresas y todo es nuevo, todo es estrenado. Por ejemplo, la ropa es de Springfield. Tenemos discos de música clásica, de pop, de jazz, de Universal. Tenemos vinos de una bodega de Castilla-La Mancha, Castilblanque, que nos ha donado vinos blancos, rosados y tintos. Tenemos obras de arte, grabados y cuadros originales de artistas. Tenemos bisutería, regalos y complementos de una tienda. Incluso tenemos una tienda que nos ha donado material de informática de consumo. Como os digo, todo es nuevo y sobre todo a unos precios increíbles. Entre 5 y 20 euros, exceptuando los pero aún así los cuadros muy, muy, muy baratitos. Con lo cual es una oportunidad de comprar regalos o de darnos un capricho, y sobre todo sabiendo que todo lo que se recaude a lo largo del día se va a destinar íntegramente a esos proyectos de investigación contra el cáncer.
Bueno, y además, Toñi, vais a desarrollar toda una campaña a través de las redes sociales.
Efectivamente, nosotros creemos mucho en las redes sociales, sabemos que es una forma rápida de comunicarse, todos usamos las redes sociales, así que hemos pedido a nuestros amigos, a nuestros seguidores, que desde hoy ya hasta el día 9, es decir, durante toda la semana, que cambien esa imagen que tienen en el Facebook, en el Twitter o en el WhatsApp, y en vez de su foto, que pongan nuestra imagen, que es con un fondo verde, y el mensaje: yo también quiero ayudar a vencer el cáncer.
Bueno, estupendo, pues lo haremos, desde luego. Y también, bueno, pues a través de Twitter, el hashtag vencer el cáncer, podemos también seguir la pista de lo que va a ser toda esta campaña. Que, en fin, bueno, se centran los actos en este jueves, pero que esto es día a día, todo el año.
Esto es una carrera de fondo, claro, día a día, y así es como se consigue avanzar. Poquito a poco, gotita a gota, se va progresando, y de hecho pues tenemos, por ejemplo, el cáncer de mama. Sabemos que la tasa de supervivencia es altísima, y lo que queremos es que eso se logre en todo tipo de cánceres, porque sabéis que el cáncer no es una enfermedad, son más de 200
pues
enfermedades
sí.
distintas.
Prevenir, claro que sí, detectar.
Bueno, y curar cuando esté.
Y curar cuando esté.
Y curar.
Toñi, claro. Que vaya fenomenal todo.
Eso esperamos, muchas gracias y os invitamos a venir a la calle Barrilero 9 el jueves de 12 a 9 de la tarde.
Un beso, Toñi, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Paloma, mañana más.
Hasta mañana.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
¡Atención, lo va a tocar! Nos entra en Ford Motorcraft a cambiar neumáticos.
Efectivamente, los lleva destrozados, así no iba a aguantar mucho más. ¡Wow! ¡Qué maniobra! Ha cambiado los neumáticos por 69 euros cada uno, todo incluido.
¡Impresionante!
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
IFEMA presenta la Semana Internacional del Regalo, Decoración, Joyería y Bisutería.
Del 5 al 9 de febrero.
Solo profesionales.
Intergif, últimas tendencias en regalo y decoración.
Bisutex, nuevas colecciones en bisutería y accesorios.
Iberjoya, la principal cita del sector.
Y además talleres y charlas para impulsar tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Neumático 205 55 16 sube por 69 euros todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonan el triple de la diferencia. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
101.3 y 106 FM.
El problema de la prostitución afecta muy directamente a los hombres, porque yo he escrito en diversos momentos que era más degradante aún para el hombre la prostitución que para la mujer, para el prostituidor que para la prostituida. Al fin y al cabo, la prostituida es una víctima, pero el prostituidor es un hombre que abusa precisamente de su poder y de su dinero.
Es la voz de don Carlos París, presidente del Ateneo, fallecido el pasado viernes. Era una de sus múltiples reflexiones, en este caso hablando de prostitución, sobre la condición humana, social. Podía hablar de antropología, podía hablar de la tecnosfera, podía hablar del cambio, de la evolución de esta sociedad en los últimos 500 años, de cualquier tema. Y era una gozada sentarle a escucharle, ya no lo podremos hacer más.
Bueno.
Queríamos despedirnos, no ya de don Carlos, pero sí de la institución, en la institución en la que hoy se va a hablar su cuerpo, que es el Ateneo de Madrid, y hacerlo en la persona de Carlos García, que es el secretario. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, el pésame de este equipo, en el que algunas veces pues hemos dado cuenta de esas reflexiones de Carlos París y de muchos otros de los habituales en la docta casa. Y si le parece, hacer una corta semblanza de lo que ha sido la figura y la obra de Carlos París en el Ateneo de Madrid durante esas cuatro legislaturas en las que él estuvo al frente de esa institución.
Sí, don Carlos París es un gigante del pensamiento filosófico español. Ha dejado una obra cuantiosa y innovadora y muy interesante. Es un pensador con una radicalidad enorme, con una honestidad intelectual importantísima, que ha hecho una labor fantástica allí donde ha estado, en la universidad, en los movimientos políticos y en el propio Ateneo de Madrid, siempre desde una independencia de criterio y una honestidad personal feroz, ¿no? que tamizaba pues con una calidad humana y una cercanía y una ironía y una que hacía que todo su sabiduría y toda esa radicalidad y todo ese conocimiento, a pesar de todo eso, fue una persona tremendamente entrañable y cercana. Le echamos mucho de menos y nos queda su ejemplo y nos queda su obra.
Esta mañana, mientras preparábamos algunas palabras sobre Carlos París y buceábamos en lo que ha sido su obra, tanto su obra literaria como su obra vital, veíamos ese compromiso, ese ejercicio de honestidad que incluso le llevó a hablar sobre los movimientos de aquellos años 70, pero bajando a la mina, estando junto al picador e incluso él, compartiendo el tajo. Es tremendo.
Sí, sí, era una persona insobornable, una persona radical en el mejor sentido de la palabra radical, la que va a las raíces, la que en unos momentos de pensamiento basado en clichés y en consignas desmenuzaba la realidad con su enorme inteligencia en una búsqueda incansable de la verdad, un pensamiento filosófico además tremendamente original y que abría puertas, nos abría nuevas visiones al mundo. Nos lo comentaban algunos alumnos suyos de finales de los 60 en la Autónoma, que venían a a despedirse de él en estos días en el Ateneo, y que decían que el mundo les había abierto en aquellos tiempos pues de penumbra y de mediocridad, ¿no? Como la obra de don Carlos París les había enseñado a pensar por sí mismos. Bueno, pues 30 años después seguía haciendo lo mismo en el Ateneo, aportando lo mejor de su conocimiento, de su tiempo, de su voluntad en sacar adelante una institución casi bicentenaria.
Una persona con casi 90 años, con esa capacidad de trabajo, con esa claridad de ideas y también con esa capacidad para, por ejemplo, conciliar el pensamiento de Unamuno con la tecnosfera, con los movimientos actuales, con la indignación. Tremendo, esa capacidad de poder aglutinar tantas ideas, diseccionarlas y expresarlas y exponerlas de esa manera tan comprensible.
Es un personaje absolutamente ejemplar en su lucidez, en su capacidad de análisis, en su valentía, en su independencia, que es otro de los rasgos característicos, con un pensamiento propio y siempre en la búsqueda de la verdad más profunda, ¿no? Y sin obviar, sin esquivar ninguna pregunta. Ninguna pregunta incómoda, ¿no? Y todo pues con esa cercanía que hacía que, siendo un gran maestro, a veces te sintieras trabajando con él como un compañero más, porque porque te abría las puertas, te indicaba nuevas perspectivas casi sin que te dieras cuenta, haciéndote partícipe en esa búsqueda. Es uno de los grandes maestros.
Fíjese que hablamos de la búsqueda de la verdad y en el discurso inaugural de esta última nueva andadura que había iniciado al frente del Ateneo, empezó hablando de la época de la mentira.
Sí, con una conferencia inaugural, la del último año, realmente brillantísima. Hablaba de la época de la mentira, cómo la mentira se penetra los mensajes cotidianos y cómo hace falta siempre estar alerta y estar alerta ante estas mentiras repetidas que asumimos como verdades sin que lo sean, ¿no? Él entendía que la única manera de mejorar las sociedades que nos toca vivir es yendo a la búsqueda de la verdad, que desde la verdad se producen los cambios, ¿no? Y sin hurtar, sin esquivar las verdades incómodas o las contradicciones, ¿no? Es un pensador con una lucidez, con una inteligencia, con una capacidad de análisis como muy pocos otros.
No queremos robarle más minutos porque sabemos que en unos minutos comienzan los actos para honrar la persona y el recuerdo de Carlos París, pero sí nos gustaría que en su figura de secretario nos dijera brevemente cómo encara la institución este 2014. Sabemos que las dificultades han estado ahí, que van a estar presentes, pero supongo que dispuestos a mantener, ¿no?, el nivel de actividades y también de penetración intelectual en la comunidad, en lo que es Madrid.
Sí, estamos convencidos los ateneístas que el Ateneo, con sus casi 200 años de historia, es una institución fundamental en unos momentos donde las personas se agrupan por afinidades, por formación, por grupos de edad, por grupos ideológicos, donde escuchan siempre los mensajes que entienden, que les resultan cercanos y están sordos y ciegos a otros mensajes o a otras verdades. Un sitio como el Ateneo, donde todo está mezclado, donde cabe todo, un sitio como el Ateneo, donde, como decía nuestro querido presidente don Carlos París, es el sitio de la pluralidad, el sitio de la libertad, es más necesario, tan necesario y aún más necesario que nunca. Y en esa batalla nos dio ejemplo y nos sentimos obligados a continuar en esa lucha para que el Ateneo siga prestando los servicios impagables a la cultura española, como no solo como escaparate cultural, sino también como hacedor de cultura, donde personas distintas se sientan a hablar, a discutir, a veces con vehemencia, y a convivir, ¿no?, entre diferentes. Eso es lo que supone el Ateneo y es importantísimo para sociedades como las nuestras.
Carlos García, secretario del Ateneo de Madrid, muchas gracias, buenas tardes y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, Carlos París, descanse en paz, filósofo y bueno, hasta...
Es una clave en el pensamiento de las últimas décadas.
Hasta hace unos días, presidente del Ateneo de Madrid. Bueno, pues nada, gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Nos vamos a la bolsa, Pablo López.
Muy buenas tardes.
¿Cómo pinta eso?
Rojo.
Vaya. De verdad.
Intenso, además.
¿Intenso?
Intenso.
Pero vermellón, rojo de este así fuerte.
Pues hombre, un poquito.
Bien, bien, bien. Bueno, desmenuza, vamos.
Desmenuzo, que hemos caído el 1,96%, madre, prácticamente un 2%. Mm-hmm. 9.725, lo que supone cerrar en el nivel más bajo de todo el año. Habíamos empezado... siempre mirando hacia arriba, pero llevamos unos cuantos días que nos hemos ido cediendo posiciones. Y eso que hoy hemos empezado muy bien. Hemos vuelto a rozar los 10.000 puntos, 9.980. Es prácticamente el tercer día consecutivo que nos quedamos ahí a las puertas de los 10.000.
Nos ha dado vértigo ahí.
Pero efectivamente, no termina de haber fuelle ni motivos para superar esos 10.000. Uh-huh. Y hemos empezado a caer. Ha habido un momento que ha intentado hacer el IBEX ya por la tarde, pasadas las 4.
Lo que ha intentado hacer,
lo que ha hecho, mejor dicho, todos estos días atrás, pero
hoy no ha salido.
Hoy no había ganas, no había intención.
Hoy ha llegado la pájara.
La pájara, vamos a ver si no es la única. Y mal comienzo de semana para el IBEX 35. El protagonista es Bankia.
Bankia.
Ha cerrado plano. Fíjate que en una jornada en la que se ha movido tanto el IBEX, es complicado cerrar plano. Bueno, pues ha cerrado sin subida ni bajada. Y ha presentado hoy sus cuentas de 2013.
Bien,
¿no? No han sido buenas, pero hay que profundizar un poquito más en los datos. Si miramos el resultado final, lo que es única y exclusivamente Bankia, beneficio de 509 millones de euros.
Bien, ¿no?
Nada mal, había una previsión más o menos de 460, buen dato. Lo que es Banco Financiero y de Ahorros, es decir, todo lo que comprende toda esa fusión de cajas de ahorro que hicieron, pues ha ganado 818 millones de euros. A ellos mismos habían previsto ganar 800,
bueno,
eso tampoco nada mal. Problemas que podemos encontrar. Bueno, por un lado, 1.200 millones de euros que Bankia ya de momento ha guardado de los beneficios de este año para provisiones por las preferentes.
Por si acaso.
Por si acaso. O sea que no deben de ver el tema muy bien cuando ya 1.200 millones guardados.
Bueno.
Y luego, tasa de mora en el 14,65%. Está por encima del sector, es mucho. Y eso implica tener más o menos, el cálculo es de una cartera de créditos dudosos de unos 20.000 millones de euros. Es decir,
esto
que son,
no gusta, no
son
gusta.
Cifras un poquito que, hombre, que sí, que hay que estar muy contento. Además, el presidente pues ha dejado muy claro que vea incluso posibilidades de devolver todo el dinero de ayudas públicas.
Bueno, primero ponte a estabilizar la nave.
Pero hay ahí un par de datos que hay que tener. Yo creo que con un poquito... Que está muy bien el optimismo y está muy bien
que sí.
Celebrar que se ha vuelto al beneficio y que se han superado las previsiones. Es magnífico. Pero ojo, ahí hay una tasa de mora del 14,65.
Y eso no...
Es una cifra muy alta y si tenemos en cuenta que el Euribor está empezando a frenar las caídas... Uh-huh. Y que, bueno, ahora mismo yo la verdad es que Mario Draghi no sé por dónde va a salir el jueves. Esta es una de estas ocasiones...
Si quiere le llamo yo un día de estos.
Pues mira, a ver, llámale, a ver
¿qué
si
quieres que le diga? A ver.
Si en confesión de telefónica...
Tú ya sabes que yo mi italiano es buenísimo.
Te cuenta algo.
¡Buenísimo!
Porque la verdad es que está en una situación un poco peliaguda,
¿sí?
Draghi, sí, porque bueno, ha estado reiterando mes tras mes que va a actuar cuando haya que actuar, cuando haya que actuar.
A ver,
el problema es que
pero
este paso...
a ver dónde va a actuar, que lo mismo que iba a actuar en la obra que iba a hacer su hijo en el colegio.
El dato de inflación que conocíamos la semana pasada, de la inflación en la eurozona, es un dato preocupante porque refleja que que no hay consumo. Mm. Bajar más los tipos de interés...
No, o sea, puede ser.
Se rumorea. Voy a bajarlo entre el 0,15 y el 0,20.
Pero...
¿Qué vas a bajar? Eso no se va a notar prácticamente nada. Entonces, tienes que tomar otro tipo de medidas. ¿Se van a tomar esas medidas? ¿Por dónde van a ir? La verdad que...
Es como el que se pide un café con leche y se pide dos bollos y dices, me pones a Karina.
Pues sí, la reunión de este jueves del Banco Central Europeo a mí por lo menos me tiene muy, muy despistado. Y vamos a ver por dónde sale y vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Y luego, además de Bankia, hoy a nivel empresarial hay que destacar a Safir.
Safir.
El viernes pasado se acababa el plazo que se habían dado
Panamá,
Safir y la propia aseguradora.
Sí.
Y se lo... Pero claro, decidieron ampliarlo hasta mañana.
Se han dado un tiempo, ¿no?
Sí, pero el tiempo acaba mañana. El problema es que no se termina de llegar a un acuerdo.
No hay acuerdo.
Empieza a haber run-run, empieza a haber rumores.
Uy, pues si tú estás con el run-run ya, es la antesala de la noticia.
Empieza a haber comentarios.
Sí, sí.
Podemos decirlo así, que Panamá podría haber ofrecido a Estados Unidos, en concreto a la empresa que salió derrotada del concurso, la terminación de las
obras.
Es decir, que a lo mejor, si Panamá ve que eso no se llega a un acuerdo, tira por la calle de en medio...
Y se lo da a la perdedora.
Ya se arreglará más adelante el tema de los conflictos internacionales que pueda haber a nivel empresarial, ¿no? Evidentemente.
Sí.
Y veremos a ver por dónde salen los tiros, pero ojo que mañana o pasado puede haber novedades. Lo cierto es que hoy Sacyr ha caído un 3,59.
¡Bueno!
Segunda peor empresa del día, solo superado por Gamesa, que ha caído un 4,20.
Sí.
Y también, muy culpable de la caída que hemos vivido hoy, los grandes bancos. El BBVA, por un lado, que ha caído un 3,35, y Santander, que ha perdido un 2,95.
Bueno.
O sea, fuertes caídas para los grandes bancos. Y
¡vaya semanita! ¡Vaya semanita!
Pues espera, hombre, al menos la prima de riesgo nos ha portado mal.
Sí, menos mal. Hombre. Solo faltaba que se hubiera puesto revoltosa también.
Ahí está, en torno a 200 puntos básicos.
Déjala ahí.
Que no es mal nivel, teniendo en cuenta que el jueves tenemos subasta.
Bueno. Pues me apuntaré todo esto.
El jueves te voy marcando ya el camino.
Ya me vas marcando.
Que te lo voy marcando todo para el jueves.
Sí. Es como la canción aquella de Peter Frampton. Show me the way. Me estás enseñando el camino.
Al jueves.
Sí, el jueves.
Lo llevo todo el jueves.
Vale. Pues nada, el jueves hablamos. No, mañana.
Mañana. Hay que contarlo porque a ver mañana si rebotamos o hacemos un poquito más grande el agujero.
Tú de momento tómatelo con calma. Take it easy, que diría el otro, ¿eh?
Relaxing.
Eso. Un abrazo, Pablo. Hasta mañana. Bueno, mandamás es la persona que tiene el mando o la autoridad. Y el plural de mandamás, pues te lo cuenta el mandamenos, Rafa Cerro.
Mandamás, pintoresco término. Duda de una oyente cómo se forma el plural de mandamás. En primer lugar, vamos a la definición académica del término, por si la tenemos olvidada o perdida. Esta palabra tan sonora, aguda, terminada en S, que por lo tanto se acentúa en esa forma singular, manda más, significa en segunda acepción persona que desempeña una función de mando, advierte el diccionario, acepción irónica y coloquial. La primera remite a mandón, a persona que ostenta demasiado su autoridad, algo despectivo por lo tanto. No varía con el género, el manda más y también... la mandamás. En cuanto al plural que preguntaba esta señora o esta señorita, el plural del término mandamás es mandamases, los mandamases, así de sencillo. Sin acento, claro, mandamases es llana y terminada en S, así que no se acentúa según la regla general. Es incorrecto lo siguiente que he leído en una publicación. Michelle Obama es en la práctica una de las mandamás de la política mundial. Chirría, ¿no? Suena raro. Hay que decir que es una de las mandamases de eso, de la política mundial. Y si no les gusta este plural o les suena raro, pues siempre pueden utilizar un circunloquio. Por ejemplo, una de las personas que más mandan o una de las personas más influyentes de la política mundial. El lenguaje sirve para pensar, así que por eso creo, señoras, señores, que hablando mejor, somos más libres.
Gracias, Rafa. En serio, te vamos a dar el titulito y vas a ser el mandamás también de... Pues al menos del uso correcto del lenguaje en Onda Madrid. El mandamás, el que más manda. Bueno, pues eso, que ya sabéis, el plural exacto y correcto es mandamases. Estaba yo ya pensando en otras cosas. Estaba pensando en el mandamás de otras cosas. Este disco lo tiene nuevecito, ¿eh?
Es Caruso, este también es el mandamás.
Ya.
Si hablamos de, por lo menos, de la puesta en escena de Otelo, ¿no?
Pero es nuevo el disco, ¿eh? Solo se oye de vez en cuando un...
Pero tiene eso que nos contaban algunos grupos, el crujido.
El crujido.
Del vinilo.
Yo a esos grupos que tanto te gustan a ti, que hablan del crujido, les daría la colección de discos que yo tenía, que se enganchaba a cada tema y te daba una gracia.
Me gustan a mí y poquito a poquito te van gustando a ti, reconócelo, sí, que hombre, poquito a poquito
hombre,
vamos limando asperezas.
Hombre, ya me he hecho casi un gafapasta amateur.
De momento lentilla pasta, ¿no? Porque la gafa no te la vemos.
No, pero... no, poco a poco. Ya noto que no enfoco tan bien, ¿eh?
Como acabes con la pajarita, ya verás que también se ha puesto muy de moda y es muy hipster. ¿Qué?
¿No? ¿Pajarita?
¿Sí?
Pues a mí me gusta la pajarita.
Muy elegante.
Sí, sí, me
muy
gusta.
Muy vintage, que
más que la corbata me gusta.
¿Sí?
Sí. Sí,
iba a decir
sí.
Dónde esté una corbata finita, pero bueno. Vamos a dejarnos aquí de...
Bueno, de moda.
De moda.
Este señor que canta me suena.
Es Caruso.
¡Hombre!
Y esta versión es de Otelo porque estoy yo esta tarde muy clásica y por eso había pensado comenzar recordando que en el Teatro Bellas Artes programan una adaptación contemporánea, en este caso, de Julio César.
Cortando la cabeza y después los miembros, nuestra acción parecerá demasiado sanguinaria. Primero furor, luego ensañamiento, pues Antonio es solo un miembro de César. Que sea un sacrificio, no una matanza, Casio.
Matarlo poquito.
Un poquito.
Sin pasarse mucho, que diría Gila, ¿no?
Matarlo poquito.
Matarlo un poquito a este Julio César que está dirigido por Paco Azor. Este es Casio,
sí,
que vamos, coge el puñal y no lo suelta. Dirigido, decía yo, por Paco Bazorín y protagonizado por Mario Gas, que vuelve al escenario del Bellas Artes después de hacerse cargo del Teatro Español. La trama es la clásica, el asesinato y las consecuencias que tuvo para Roma la muerte del César. Un triángulo de traición que cierran sobre el escenario Tristán Ulloa como protagonista también, que es Bruto, y Sergio Peris Mencheta como Marco Antonio. La verdad es que merece la pena que escuchemos un poquito más.
La cabeza.
Sin embargo, yo le temo, pues su afecto por César está muy arraigado.
Querido Casio, no pienses más en él.
No.
No, coge el puñal directamente, Casio. Por cierto, que para aquellos que les interese, fíjate que hablábamos del precio hace un ratito.
Sí.
He mirado yo en Groupon, en una página de descuentos al uso, que podríamos decir. Las entradas más caras estaban con oferta, estaban al 50%. O sea que hay que estar atentos. De todas formas, para las más caras, el 50% todavía no nos llega.
Bueno, no nos llega.
Pero
no.
Nos habíamos ahorrado unos euritos. La habíamos encontrado,
y mejores sitios.
A 13 euros. Y decía yo que estábamos muy clásicos, porque no solo hemos elegido un texto del autor inglés para irnos al teatro, este Julio César, sino que al cine también llega una curiosa adaptación del Otelo de Shakespeare, esta vez en catalán.
Es la escena final, que yo mato a la meva dona.
Escena final y nos ha dicho, vamos, estamos hablando de Otelo con guión, en este caso Hotel O. Es la historia de un casting y de un director dispuesto a sacar el máximo de sus actores sin ningún tipo de escrúpulo moral, legal ni sexual, por cierto. Toda una sabandija que con tal de mostrar pasiones, intrigas y celos en la pantalla grande se esforzará al máximo para crearlos en la vida real. El típico que pincha uno, pincha otro,
sí,
y al final
sí,
acaban encendidos.
Si no conocemos a nadie de ese cariz.
No, ninguno. Por cierto, la puesta en escena es muy peculiar. Algunos la comparan con la puesta en escena de Dogville, que hacía Lars von Trier, ¿te acuerdas? Del teatro,
sí,
dentro del cine,
sí,
que no había ningún tipo de escenografía, simplemente en el suelo con una tiza, bueno, pues marcaba los habitáculos. Como curiosidad voy a contar que esta película se rodó solo en 3 días y con un presupuesto muy pequeño, 15.000 euros de presupuesto, pero que les está dando muchas alegrías. Ahora y después de estrenarse en el Festival de Cine de Madrid y de llevarse el premio a la mejor película, hoy podemos verla en el Cine Artistic Metropol. Y no es la única oportunidad que tenemos, porque el jueves, el 6 de febrero, hay un segundo pase. Este ya es el último, o vamos hoy o vamos el jueves. Así que los que no puedan hoy, que lo apunten en la agenda, porque por lo menos es curioso esta revisión
Hotel
de
lo.
Otelo. Otelo.
Sí.
Bueno. En catalán.
Bueno.
Y traigo más cine para hoy.
¿Cómo te llama?
Felipe Jesús Guillermo Bonasera Calderón, Hidalgo Ríos Núñez y Alborella Lever, Aramburu y Gutiérrez.
Se ha quedado sin apellido.
Marianito Lotelerí, Romero León Riva y Zorrilla. Pero tú puedes llamarme Fracuelo.
Fracuelo.
Eres el tío Ricardo.
En fin, al final eran familia los dos. A la Academia repasa desde hoy, durante dos semanas largas, las obras de Jaime Armiñán. En total vamos a ver 7 películas del director y guionista madrileño. Comienzan este lunes con la proyección de esta película que escuchamos, El Palomo Cojo, pero a este largometraje le van a seguir. Por ejemplo, mañana, martes día 4, podremos ver La Hora Bruja. Mi querida señorita, el miércoles. El amor del capitán Brandon lo han dejado para el jueves. Estico para la próxima semana ya, el martes 11. Mi general, el jueves 13. Y acabará este ciclo de 2 semanas con El Nido, precisamente el viernes 14, el día de San Valentín. Recuerdo que todos los pases comienzan a las 7 de la tarde y que son gratuitos en la Academia del Cine. O sea que apúntalo ahí. Por si acaso nos quedamos sin presupuesto.
Ciclo Jaime Armiñán.
Y vamos a contar ahora otra propuesta también un poco diferente. ¿Te apetece viajar?
Venga.
A Perú.
Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz.
No nos llega. Ahí a Perú con 10 euros.
Para irnos a Perú, pero fíjate que hoy se celebra el Día Internacional del Pisco Sour.
Sí.
Que es una bebida típica peruana que se está poniendo muy de moda. Como la gastronomía de este país andino, que ha sido, por cierto, protagonista de Madrid Fusión. Bueno, pues desde hoy se celebra en Madrid el mes de la tapa peruana. Y se celebra sobre todo en la Gran Vía, donde la cervecería Quilombo organiza desde hoy, durante todo el mes, un encuentro de chef y restaurantes peruanos. La idea es muy bonita, la verdad, es transformar sus menús, sus platos, en pequeñas tapas para que podamos disfrutarlas a un precio adecuado.
Todo esto está muy bien. O ya sea que lo inventamos nosotros, lo de las tapas.
Sí, pero bueno, ahora ellos nos siguen la senda.
Claro,
vamos a decir.
Pero está muy bien.
Pues por menos de 10 euros nos podemos tomar un pisco sour y nos podemos tomar, por ejemplo, una tapa de ceviche. Para el plato entero no nos llega, pero...
Sí, la tapita sí, ¿no?
La tapita sí.
Sí, no,
incluso
no.
Un par. No voy a decir nada porque no quiero dar mucha publicidad.
¡Qué rico!
Y ya sabes que los lunes suelen ser días de jazz y flamenco, así que voy a comenzar por el flamenco.
A ver.
Ya sabes que el flamenco siempre se nos escapa por una cuestión puramente monetaria. No nos llega con 10 euros de presupuesto, pero hoy he encontrado algo que no deberíamos perder. En la sala Galileo Galilei, Belén López presenta su espectáculo Tiempos. Desde los 5 años esta joven bailadora está subida a las tablas. Debutó en un homenaje precisamente a Carmen Amaya y desde entonces ha recorrido medio mundo. Es una estrella en Estados Unidos, imparte clases en la Universidad de Berkeley y es una de las pioneras a la hora de bailar ritmos afrocubanos mezclados con el flamenco. Esta noche podremos disfrutar de su talento en la sala Galileo Galilei por exactamente nuestro presupuesto.
10 euros.
Que son 10 euros redondos. La oportunidad la pintan calva, que dicen en mi pueblo. O sea que quien pueda esta noche, el concierto comienza eso de las 10 y es una buena oportunidad de escuchar flamenco por menos o por justo 10 euros. Y he dejado el jazz para acabar.
A ver.
Jazz de Pepe Rivera. Pepe Rivero y Javier Machado Cuarteto, el pianista y el trompetista cubano, que ofrecen toda una semana de jazz, de Latin Jazz, en el Café Central, desde hoy y hasta el domingo. Entrada desde 10 euros, la más alejada.
Bueno,
vamos a escuchar música, no vamos a ver a nadie.
Está muy bien que lo aclares, la más alejada.
El Café Central tampoco es muy grande.
¿Qué
que
va?
Nadie se asuste.
Y aparte se está estupendamente
y a veces es más cómodo no estar muy cerquita por si te estás tomando algo, que siempre molesta mucho.
Escúchame, eso molesta.
Claro.
Y más para las personas que cada vez tenemos peor el oído, esto de que esté la música a topasto y no pueda ni siquiera decir
y que incomodamos con la cervecita, claro, que si queremos hacer algún comentario. Estamos en la última fila, no hay ningún problema.
Que sí, hombre. Bueno, ya que dices esto del ruido, aprovecho y hago un llamamiento. Yo voy los fines de semana a ver al Estudiantes, al baloncesto. En los intermedios y todo eso, ¿no podéis bajar la música de ambiente que ponéis en el pabellón?
Atrona, ¿no?
Es atronadora. O sea, pero es que la gente, lo normal es que comente algo, hable y tengas que estar como si estuvieras en una discoteca chillando. Mira la voz que tengo de gritar ayer. Bueno, aparte que fue un robo, que nos robaron el partido.
Un día tienes que llevarme al baloncesto.
Sí.
Porque yo te llevo a un montón de sitios y tú a mí, ¿qué?
Pues un día te voy a llevar al baloncesto, hombre.
Y el baloncesto,
hombre,
me gusta.
Sí,
un día
sí.
Vamos a probar.
Te va a gustar.
Un día que ganemos.
Ya.
Es el que me lleva un disgusto.
Ayer es que perdimos de uno. Fue una cosa malísima.
Nos lo robarían.
Sí, sí, fue un robo. Fue un robo a mano armada, además. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿Vamos al flamenco, al jazz?
Yo al jazz.
Bueno.
Si hay que elegir, yo me quedo con esto que está sonando de fondo, ¿te parece?
Mañana más.
Mañana más.
Hasta las 4, mañana, adiós.